Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres.
A la opinión del pueblo queremos recurrir. Y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar
porque los niños en Puerto Rico no tienen.
regalos de Navidad.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los santos reyes magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los reyes magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los reyes magos.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes.
Problema se arregle, tendremos que cambiarnos nosotros para diciembre. Si esto no es posible, entonces que comiencen las clases en febrero,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos.
Cuando te dije que te amaba, fue con toda sinceridad. No creas que aquello fue una broma, nunca he podido engañar. Ven, no hagas caso a los rumores que la gente suele regar. Y sigamos nuestros amores, y hasta que llegue el final.
¡Oye!
Te dije que te iba mal por toda una eternidad,
y yo cumplo mi promesa, no se te vaya a olvidar.
Te dije que te iba mal por toda una eternidad.
No,
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Punto de Vista, como siempre, estamos en vivo. Recuerden que estamos en vivo y pues tuvimos unos problemitas en el audio, pero ya estamos ya corrigiéndonos y estamos ya al aire como Dios manda. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista, hoy iniciando el anticipo navideño acostumbrado de Punto de Vista, porque ya la Navidad comenzó hoy, 18 de diciembre de 2021. Estamos celebrando ya la Navidad, oígame, el anticipo navideño de Punto de Vista. Empezamos con la orquesta Elías López, trompeta con trovadores. Después empezamos con Pellín Rodríguez y así estaremos festejando esta, perdóneme, esta Navidad. Estaremos ya en este anticipo navideño, en este su programa Punto de Vista, en la edición 217 de Punto de Vista. Y hoy estaremos compartiendo por estas próximas dos horas de programación, con una programación, óigame, especial. Si hay un programa que usted tiene que escuchar, es este programa, señores, porque este programa promete. Hoy tenemos nada más y nada menos que la sección de reporteros en la calle, como siempre, con este supervisor William F. Torres y el profesor Néstor Rivera. Y, por si eso fuera poco, tendremos hoy también nada más y nada menos que la sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot, que por ahí viene con todo lo que está ocurriendo en actividades, que ya pues, como ustedes saben, poco a poco se ha ido abriendo a las actividades y vamos a ver cómo transcurra o no esa en esta situación de la pandemia. Y tenemos muchos temas que tocar en la tarde de hoy, muchísimos temas. Ya estaremos ya pronto con el profesor Néstor Rivera, que estará con nosotros también. Y si eso fuera poco, también tenemos hoy nada más y nada menos que al presidente de la Comisión, óigame, de Energía, nada más y nada menos que Luis Raúl Torres, que hay muchos temas que tocar con él, muchas noticias que han surgido en el día de hoy sobre Luma, y que, óigame, eso pica y se extiende. Y también tendremos nada más y nada menos que Hay que Tener Vergüenza, en edición especial con Jorge Seijo, que estará también con nosotros. Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya rápidamente con el profesor Néstor Rivera en este su programa Punto de Vista. No se me retire nadie porque, óigame, esto promete, y de qué forma, óigame, porque estamos, miren, de verdad que sí, que estamos en este anticipo navideño, que oigan, esto pues nos anima, porque de verdad que son tantas cosas negativas que están pasando, oigan. Esto es para, verdad, para pelos, pero tenemos, verdad, que ver la manera positiva de poder echar hacia adelante. Así que no se me retira nadie porque regresamos ya. Y oigan, y aquí está nuestro amigo, nada más y nada menos que Tito Nieves, óigame, que está con una canción ya empezando este anticipo navideño. Así que no se le tiene nadie.
continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Bueno, y regresamos a este su programa Punto de Vista. Y ahora sí, ya estamos ya, pues, ya hemos corregido todas las fallas que teníamos en el momento. Ya estamos al aire, estamos ya con ustedes disfrutando. Aprovecho la oportunidad para enviarle un abrazo y un solidario saludo siempre a nuestra gente que nos escucha a través del mundo. Panamá, Brasil, Cuba, Estados Unidos y muchos más que no se me... Brasil también, que se nos olvida, pero que nos están escuchando, y especialmente nuestros amigos y hermanos en Bailan, New Jersey, que siempre están en sintonía en este su programa Punto de Vista. Un abrazo para todos ustedes, también a nuestros amigos, colegas de la emisora WMZ. Un abrazo para todos ustedes en esta noche de hoy. Y hoy, pues ya estamos ya de regreso, así que estamos ya con nosotros, nada más y nada menos que nuestro director y productor asociado de este su programa Punto de Vista, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de Punto de Vista. Como todos los sábados, a través de www.puntodevistapr.com, por Blog Talk Radio y las diferentes plataformas digitales con el / Punto de Vista, donde en cualquier lugar con escriba Punto de Vista en esas, en 8 plataformas diferentes, incluyendo específicamente también este Tuning Radio, pues ahí puede escuchar cada programa de Punto de Vista. Si se perdió algo, pues ahí lo puede. Saludos para todos y cada uno de los que están conectados. Bueno, ya estamos a 18 de septiembre, como mencionó Willy al principio, ya las Navidades están a la vuelta de la esquina, ya nos estamos preparando para eso, aunque son Navidades con ciertas restricciones, pero por lo menos se espera que sean un poco menos restrictivas que el año pasado, pero vamos a ver, todo depende de cómo esté la situación, pero ahí vamos. Y pues también, recordando también muchas cosas, un día como hoy, para los que les gusta la historia también, hace unos 32 años, pasó por Puerto Rico, especialmente por el área noreste de nuestra isla, el huracán Hugo, que fue en esta era moderna uno de los huracanes más fuertes que pasó por Puerto Rico, pero especialmente afectó el noreste de nuestro país. No afectó la isla completa, pero es un huracán sumamente recordado en la historia. Bueno, y hoy los temas están calientes y hay unos también que vamos a tocar que puede ser que a algunos no les guste mucho, porque la noticia no va a ser muy agradable para algunos sectores, pero bueno, pero hay que reportarlo también, así que tenemos varios temas de qué conversar en la noche de hoy. Y ya en este momento vamos a dar comienzo a la programación de Punto de Vista para el día 18 de septiembre del 2021, que por cierto faltan 115 días para que termine este 2021. No, falta menos. Bueno, después sacamos la cuenta. Pero ya estamos a exactamente a unos 3 meses y medio casi ya para terminar el 2021. Bueno, sin más preámbulos, pues le cedo los micrófonos a nuestro productor ejecutivo, al hombre que con todas las tempestades que haya siempre se las ingenia para sacar este programa al aire, sea sea guiñando, sea pestañando, sea haciendo chasquido con los dedos, como sea, Willy Torres lo hace. Adelante, Willy.
Un saludo. Estamos aquí después de haber pasado un susto también ahora para acabar, completar la situación. Estamos bien. Pasé un susto, te envié el mensaje, pero pasa que no lo recibiste.
Ah, ya lo encontré. Sí, lo encontré.
Pero nada,
ay,
estamos,
señor.
Estamos bien, aparte de todas las cosas que pasan, señora.
Esto
cuando usted hace un programa en vivo, así que pues cosa puede pasar. Adelante, Néstor, sigue en lo que yo termino aquí un momentito. Sigue por ahí, un momentito.
Bueno, sí.
Por favor.
Claro, vamos a hablar de varias cosas. El tema más recurrente, imagínense cuál es. Luma, Luma y más Luma. Ay, señores, este es el cuento de nunca acabar. Parece que la situación no se detiene. También vamos a estar hablando el caso de la representante Mariana Nogales, que se descubrió unas propiedades en un sector exclusivo de Puerto Rico que vamos a ver qué cosa sucederá en cuanto a eso. Bueno, también vamos a estar hablando de otro golpe a la estadidad. Ay, señor. Pero eso lo vamos a hablar también con el amigo Jorge Seijo más adelante. También vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con las pensiones y las decisiones que quiere tomar la Junta de Supervisión Fiscal. A ver qué decisión al final del camino tomará la jueza Taylor Swain. También, pues, vamos a hablar sobre, vamos a ver si nos da tiempo de hablar un poquito sobre la decisión de el tribunal en el caso del voleibol superior femenino, que lo hablamos la semana pasada, pues para ponerlos al día sobre lo que ha ocurrido y la decisión que finalmente se tomó. Ah, y algo que vamos a hablar de una protesta. ¿De qué se trata esa protesta? Usted se va a enterar más adelante. Pero es una protesta peculiar que pendientes a Punto de Vista, que lo vamos a conversar dentro de un ratito. Bueno, hemos hablado de los temas, así que compañero Willy Torres, usted disponga de los micrófonos, porque ya estamos camino a la pausa.
Sí, no, ya estamos ya después de tantas cosas que han pasado en el día de hoy, y especialmente a mí me ha pasado cosas increíbles que después más adelante hablaré contigo, pero son cosas, ¿verdad?, que pasan, que a veces son inexplicables, pero son cosas, ¿verdad?, veredes, como decía Sancho, así que eso es así. Bueno, señores, y hoy, pues, como dice el compañero Néstor Rivera, tenemos muchos temas. Tenemos hoy nada más y nada menos que al representante Luis Raúl Torres, que hay muchas cosas que han surgido. En la tarde de hoy surgió una noticia que ha roto, ¿verdad?, durante la tarde, otro aumento al maltrecho presupuesto del pueblo de Puerto Rico. El representante lleva advirtiendo desde febrero este año, al denunciar que Luma, esto fue en el 2020, el representante contrato de la AEE hizo con Luma, aumentaría el servicio de energía eléctrica hasta llegar a los 30 centavos kilovatios. Y Luma Energy pide un aumento de 16.14% en la factura de la luz. para el último trimestre del año. Si el negociado no aprueba el consorcio, recobraría 85 millones entre octubre y diciembre. Así que, y hoy, sábado 18 de septiembre, a las 6:59, Lomaney solicitó al negociado de energía de Puerto Rico un aumento de 2.49 centavos con un 16.14% en la factura de luz para el último trimestre del año.
Vamos a ver si la Comisión de Energía, ¿qué determinación tomará en cuanto a eso?
Bueno, eso los cogieron, como dicen, en el barrio, con los calzones abajo. Y la situación va a seguir de esta forma. Lo que nos espera no es nada de bonito. Así que vamos a ver cómo estará transcurriendo esta situación. Bueno, Néstor, vamos a hacer una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista, con la sección Punto a Punto con el compañero y amigo Aníbal Ribot. Así que no se me retire nadie, porque por ahí ya viene Aníbal, pues, con más información de lo que está pasando en todo el Puerto Rico, especialmente en los eventos culturales, que ya pues se han abierto la puerta, y por ahí viene ya también, ya hoy nosotros estamos en el anticipo navideño, y por ahí vienen los encendidos navideños y muchas cosas más. Así que no se me retire nadie, porque ya, óigame, ya viene por ahí el amigo Aníbal Ribot, así que no se me retire nadie.
Llegaron los reyes llegaron, y ángeles a coro, gloria a Dios cantaron.
Llegaron los reyes llegaron, y alegres a coro, gloria a Dios cantaron.
En blancos camellos llegaron aquí, yo no los vi a ellos, y ellos a mí sí. Si dulce traen desde Belén a todos los niños que se portan bien.
Llegaron los reyes llegaron, y alegres a coro, gloria a Dios cantaron.
Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejamos, haremos con las nubes terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano corazón, y allí nos vamos. Un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y allí nos vamos. Si nos dejas, de todo lo demás nos olvidamos.
Si nos dejas, si nos dejas.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos
dejamos,
buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, haremos con las nubes terciopelo. Será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano corazón, y allí nos vamos. Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y allí nos vamos. Si nos dejas, de todo lo demás nos olvidamos.
Si nos dejas, si nos dejas.
toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ser el nuevo.
Bueno, y si lo dejan, él sigue hacia adelante porque él no tiene riqueza. Porque él le da la vuelta al mundo, le ha dado la vuelta a Puerto Rico, óigame, por todas las partes se ha presentado. Y cuando, óigame, Aníbal estaba en su apogeo y sigue estando en su apogeo, le dio, iba a todas las actividades y así sigue en las actividades. Y por eso es que está de punto a punto con Aníbal. Buenas noches, Aníbal.
Buenas noches, William Francisco Torres. Buenas noches para el profesor Néstor Rivera. Buenas noches para todos los colegas y todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista. Hoy sábado, día 18 del mes de septiembre del año 2021. Un día como hoy, para allá, para el 1980 y tanto. Oye, tú sabes que un día como hoy, tengo en mi recuerdo el huracán Hugo, que pasó por Puerto Rico, una fecha como
oye,
hoy.
Sí.
Un 18 oye, de sí. septiembre, que fue también un escándalo. ¡Échale! Chulao, tan chulao ese que está cantando ahí. Pues mira, William, muy bien, como tú mencionaste, estamos trabajando con el asunto de los eventos. Básicamente, cada fin de semana pues se están abriendo más oportunidades, más plazas. No obstante, como ya escucharon y me imagino que ustedes en algún momento habrán reseñado, obviamente lo que ha bajado con la nueva orden ejecutiva, esto en torno a que los eventos que se estén produciendo, que aglomeren, ¿verdad?, muchas personas, y en este caso también sean parte niños menores de 12 años, pues usted sabe, ¿verdad?, que la orden ejecutiva ha establecido que estos niños, pues por ahora, por el momento, pues como no se han podido terminar de vacunar esta población de menores, pues se han hecho unas restricciones para que no estén en eventos multitudinarios. No así, pues tú sabes que pues los productores pues han estado alzando la voz para que de alguna manera, ¿verdad?, porque ya habían incurrido en unos gastos en términos de la producción de cada uno de los eventos, y pues muchos de ellos, ¿verdad?, en algunos de los casos pues van niños, como por ejemplo hay un evento que se está organizando prácticamente estaba organizado, que es la WWE, el Super Show, que esto es un evento que es básicamente, ¿verdad?, dirigido casi a la juventud, donde van muchos niños y familias completas, familias enteras, porque a muchos nenes les gusta lo que es la lucha libre. Me imagino que a William también le gustaba mucho lo que es la lucha libre, ¿verdad?
Oh, sí, me encantaba de siempre. Yo no me perdía uno.
Sí, pero estas a nivel profesional, bueno, aunque todas son profesionales, pero en este caso, ¿verdad?, pues es un evento que se organiza con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad?, para hacer los arreglos. Pues tú sabes que en ese tipo de actividad va muchos jóvenes, muchos niños, pues ahí se han restringido en algunos casos, ¿verdad?, la entrada para los niños, porque pues todavía no están vacunados. Esto deben esperar un tiempito hasta que llegue la vacuna y que sea certificada por el CDC de los Estados Unidos para que pues se comiencen a vacunar los que no se opongan, ¿verdad? Porque tú sabes que todavía hay muchas familias que se han opuesto a vacunarse, dado por el hecho de quizás de su religión, por alguna condición médica en particular, pues que no creen totalmente, ¿verdad?, en la vacuna. Y si los padres, ¿verdad?, los que no están vacunados, los adultos, pues no se vacunan, menos van a vacunar a un niño, ¿verdad?, pues que también, ¿verdad?, está expuesto, como estamos todos en este momento, porque tú sabes que poco a poco pues se han ido abriendo otras cepas o llegando otras cepas de la variante del COVID-19. Mira, William, pero dejándonos llevar, ¿verdad?, por un poco en las actividades, que aunque no tanto multitudinarias, pero sí hay una que otra actividad en el país que se puede reseñar y que se puede visitar. En algunos casos hay actividades en el Viejo San Juan, para los amantes del arte. Muchos de estas actividades pues se llevan a cabo en el área de el Instituto de Cultura, ¿verdad? Para aquellos que son amantes de la cultura y de la música. Vamos a reseñar por aquí, hoy sábado, casualmente, tempranito en la mañana, pues hubo actividad. Vamos a ver mañana domingo, porque ya a esta hora las actividades han culminado. Para mañana domingo, Mercado Vallajá, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, anunció que organiza un mercado mensual de artesanía y artes plásticas titulado Mercado Vallajá. Este nuevo espacio cultural se lleva a cabo en las debidas, con las medidas debidas de precaución, ¿verdad?, y con todos los protocolos para evitar, ¿verdad?, que haya muchas personas juntas o aglomeradas. Los últimos domingos de cada mes en la plaza al aire libre del barrio cultural de Vallajá. Esto es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, para que aquellos que son, ¿verdad?, amantes del arte, pues puedan pasar por allí y puedan disfrutar de todas y cada una de estas actividades. Vamos a buscar a ver qué más hay por aquí pendiente.
Oye, me avisa, porque yo también tengo algunas actividades aquí que también van a ser ya para finales de septiembre. Así que tú me dices, tengo por aquí otras actividades.
¿Cómo no? Tengo una adicional que quiero compartir. Esa se publica para mañana, 19 de septiembre. Y esta actividad es para los amantes de los perritos, el National Dog Day.
Wow.
Este domingo, 19 de septiembre, se parte y disfruta con tu perrito en el National Dog Day. Esta fiesta para los amigos caninos será en el Parque Luis Muñoz Marín. Y habrá veterinario gratis y orientación, habrá bazar, competencias en el parque y también, ¿verdad?, para los perritos habrá competencias de obstáculos y música. Esto es mañana en el Parque Luis Muñoz Marín. Para los que quieran ir con su perrito, yo les recomiendo, ¿verdad?, pues que lleven agüita también para los perritos en alguna vasija o en algún recipiente. Porque, ¿verdad?,
sí, bueno,
van a estar todo el día allí, el sol está bastante calientito en estos días. Habrá un mercado agrícola en la placita Roosevelt. Tú que te pasabas por allí con el festival, ¿verdad?, de Chapita, que eso imagino que se habrá pospuesto por un buen tiempo. pues, las actividades también allá en la placita Roosevelt, pues me imagino que se habrán aguantado. Entonces, eso es para este fin de semana. Ya para el próximo fin de semana hay otras actividades, pero no las voy a mezclar. En el Coca-Cola Music Hall, hoy se presenta DJ Nelson y Alberto Style. Obviamente, ¿verdad?, de esta generación, de la música del reggaetón, la música del trap, pues estos jóvenes pues han hecho, ¿verdad?, su carrera profesional, y se presentan hoy en el Coca-Cola Music Hall. Como tú sabes, esta es otra plaza que se ha abierto, William, en lo que es el distrito T-Mobile, justamente ahí en el área de el centro de convenciones de tu amigo Pedro Rosselló. Ahí, pues, se ha llevado a cabo varias actividades, entre ellas abrió, ¿verdad?, e inauguró este nuevo espacio.
¡Pere! Saludos,
el gran combo de Puerto Rico.
Saludos,
el gran combo de... Pues mira, ese distrito T-Mobile está precioso. Yo estoy próximamente, pues, loco por darme una vueltita por allí para ver si puedo entrevistar a los administradores de este lugar. Porque las atracciones, pues, los muchachos siempre les gusta. Y cuando son actividades en familia, pues, mucho más, para que puedan disfrutarlo. Esto es lo que tengo acá en el Coca-Cola Music Hall y en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agreló, como te mencioné. hay actividades pendientes. Estoy buscando por aquí dónde es que se está presentando, si no me equivoco, porque no la tengo aquí yo en agenda, pero sé que se está llevando a cabo la obra musical In the High. Esto, si no me equivoco, también es en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelo, que ya ayer inauguró con mucho éxito, abrió...
Aníbal.
Sí.
Buenas noches. Primero que todo, saludos. Sí, esa obra está este fin de semana y el siguiente, ahí
correcto,
en el Coliseo.
Muy bien. Wow. Pues para aquellos que son amantes, ¿verdad?, de este tipo de obra musical, pues por supuesto, como ustedes saben, esto fue una obra muy reseñada por los medios de comunicación, ya que el puertorriqueño, este muchacho de nombre...
Lin-Manuel
Miranda.
Lin-Manuel Miranda,
sí, es que estaba dándole rewind a la computadora. Lin-Manuel Miranda, pues, escribió esa obra, y ahora, pues, obviamente, son otro elenco, ¿verdad?, de jóvenes puertorriqueños que, como estaba escuchando, tienen todas las ganas de triunfar también y de darse a conocer en el arte. Y hoy, pues, se están presentando en el centro, en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Esas son algunas actividades, ¿verdad?, por el momento, lo que se está llevando a cabo. Viene por ahí para la próxima mes, para el próximo mes viene David Bisbal, viene Fiera La Vega, Raúl Alejandro, y viene por ahí, creo que para el mes de noviembre, la diva de Puerto Rico, Ednita Nazario, para el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Y viene un evento bien chévere, que presentará a Karol G, Zion y Nelox, y La Trayectoria. Eso es lo que viene por ahí para el mes de noviembre. Por ahora, esto es lo que tenemos. Dímelo.
En septiembre, ahora en septiembre, para finales de septiembre, te diría que el 29, viernes 29 y sábado 30,
sí,
se estará, La Magia de Chucho Avellanet representará en Bellas Artes. El artista celebra 60 años de trayectoria musical con su histórico concierto en la prestigiosa Sala de Bellas Artes.
Muy bien.
Él celebrará sus 60 años, La Meja de Chucho. Esto será el 30 de octubre a las 8:30, 29 y sábado 30, a las 8:30 de la noche en el Centro de Bellas Artes. Se presentará Chucho Avellanet con artistas invitados, que me imagino, ¿verdad?, no podía faltar Lucecita ni tampoco ni Diacano. Así que,
¡ave María! Pues va a ser todo un éxito. Tú sabes que recientemente,
exacto,
él estuvo junto con la Orquesta de Conciertos del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, y por supuesto, y nuestro alcalde José Carlos Aponte Dalmau, estuvo grabando unos especiales con esta magnífica orquesta, la Orquesta de Conciertos de la Escuela de Bellas Artes, dirigida por, obviamente, pues los profesores y todos los estudiantes que están también, ¿verdad?, disfrutando de lo que es el espectáculo. Se grabaron varios especiales que se van a estar difundiendo más adelante por el Canal 6, y Chucho Avellanet, pues por supuesto, encabeza uno de los artistas que está presentándose y que estará dentro de este especial que se transmitirá por el Canal 6 de Puerto Rico.
Oye, una de las noticias que de verdad pues me causó, ¿verdad?, una nostalgia grandísima, fue que el cierre, ¿verdad?, a partir del 23 de septiembre estará cerrando sus puertas el famoso Teatro Roosevelt, después de 73 años de servicio a la comunidad. El Teatro Roosevelt cierra sus puertas para siempre.
Cierto, lamentablemente.
Muy triste.
Esto de la pandemia pues ha hecho que los comerciantes pues hayan hecho ajustes, ¿verdad?, dentro de su calendario de actividades y la cantidad de personas, ¿verdad?, porque como se han limitado a una cierta cantidad de público, pues quizás a lo mejor no les genera, ¿verdad?, las ganancias que ellos esperan, y entonces pues lamentablemente han tenido que hacer una pausa o cerrar definitivamente este lugar tan emblemático ahí en la Roosevelt.
Cine sí, de la Roosevelt. Ellos dicen que no pueden competir con la tecnología actual, ¿verdad?, de los streaming, especialmente que ahora pues tú puedes ver los cortos, puedes ver la premier de las películas a través de tu televisor, o sea, a través de internet, a través de streaming. Y eso pues ha causado también otro hueco grande. La tecnología ha avanzado, pero también ha lacerado muchas compañías, ¿no? O sea, en ese sentido. Y esto es una de las cosas que pues realmente también ha catapultado lo que pues obviamente en un momento dado fue un teatro ícono, ¿no? Y tradicional en esa área de la Roosevelt, donde pues siempre se hacían actividades, inclusive hasta las fiestas de la Roosevelt ya no se están haciendo, o sea que es algo, ¿verdad?, que aparentemente pues es como que ha caído todo encima a esa área de la Roosevelt, área cultural y recreativa, porque hay muchas áreas recreativas también ahí.
Oye, sí, pero sí, lo sí, triste, no, es importante.
Lo triste sí. del caso, compañero, es que con esta situación de la pandemia, como ustedes hablan, se han limitado muchas cosas. Y el detalle que hay que destacar es que si la gente dejara de pensar un poco egoístamente y empezar a pensar en el colectivo, se vacunaran y pues siguieran las indicaciones como se debe seguir, todas estas actividades que son una tradición, como usted menciona, en las fiestas de Roosevelt, etcétera, 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 pues volverían, regresarían, que ¿quién no extraña esa actividad? Y le gustaría que volvieran a ocurrir. Pues esas son actividades que pueden regresar, pero hay que poner de su parte, de cada cual, debemos poner de nuestra parte para que eso suceda. Si tenemos un poco de paciencia y hacemos las cosas como es debido, todas esas cosas, todos esos eventos que disfrutamos y en algún momento pues ahora mismo estamos extrañando, todos pueden regresar.
Definitivo. Esperamos, ¿verdad?, que pues la ciudadanía continúe siguiendo los protocolos y las precauciones de vida para que esto podamos, ¿verdad?, entre comillas, salir lo más pronto posible y tener nuevamente las actividades, los eventos que, como tú mencionas, Néstor, estamos acostumbrados a disfrutar. Así que esperamos que todos pongamos de nuestra parte para que se puedan llevar a cabo cada una de ellas.
¿Qué más tenemos, Aníbal, si tenemos algo más por ahí?
Pues para las próximas semanas tenemos varias actividades pendientes, entre ellas tenemos por aquí en el Viejo San Juan, como mencioné, ¿verdad?, talleres de artesanía, y para el mes de octubre, ya por ahí Raymond Arrieta y Alexandra Fuentes se están preparando para el espectáculo. Oye, William, sé lo tuyo. Así se llama el primero de octubre, va a estar presentándose Alexandra Fuentes junto a Raymond Arrieta. Pues este espectáculo que el público siempre le gusta reír, y estos muchachos pues ya son parte, ¿verdad?, del stand-up de comediantes puertorriqueños. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Bellas Artes de Caguas y en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz. También, para que los que tengan por ahí su agenda, pues ya la vayan preparando para que vayan a disfrutar de cada una de estas actividades. Por ahora, esto es lo que tenemos pendiente para la próxima semana, a ver si se siguen abriendo las plazas y siguen llegando los productores para presentar sus espectáculos aquí en la isla.
Oye, amigo,
por el momento,
antes que te vaya, ¿cuál es el menú de hoy?
¿El menú de hoy?
Para hoy.
Bueno, yo tengo por aquí un arrocito blanco, casualmente, con un bistecito encebollado y amarillito frito.
Y para bajarlo.
Y una habicholita con mucho jamón.
y para bajarlo.
Eso suena bueno, para bajarlo tengo, para bajarlo, fíjate, tengo por aquí un juguito de guanábana que me preparé.
Ay,
una guanábana que me costó 10 pesos, pero, ¿sabes que la guanábana es tan carísima ahora? La libra de guanábana es tan carísima.
Espérate, déjame yo aquí prepararme. Ay, un huesquicito aquí con
oye, esa está buena, con la agüita de coco.
Ahí está.
Pues mira, espérate, dame echarle el jugo de guanábana para luego, si viene otro.
Ahí está. Ese es el vaso de
de Héctor.
Del profe. Y el mío está más atrás.
Oye,
y como nos gustan los tres, con coco.
Con agüita de coco.
Fíjate, yo no puedo con coco, porque una vez por poco me muero allí en la placita con uno de coco, muchachos.
¿En serio?
Sí, ajá, muchachos. Sí. Ah,
bueno,
ahí está.
Con Periel.
Una cervecita ahí también para bajarla, a ver ahí.
Eso también vale, eso es buena.
Esa está frita.
como dice Jorge Seijo, ¡viéndase! Pues cuídate de mucho.
Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Pásenla bien, sigan disfrutando la noche. Y ya la próxima semana vamos a ver qué otras plazas se siguen abriendo.
Sí, y ya tú sabes que estamos en anticipo navideño, que estamos ya, tú sabes, en la Navidad, ya estamos pompeados con las bombillas, estamos tirando la guirnalda, estamos poniendo todo aquí en la casa ya.
Bueno, así ten cuenta con eso que acabas de decir, con las bombillas y la guirnalda. Acuérdate que ahora vienen a aumentar la luz otra vez.
Oh, muchachos, sí, eso vamos a hablarlo con Luis Raúl, que va a estar por ahí ahora, detrás de ti viene Luis Raúl. Así que ya tú sabes cómo es. Pues cuídate mucho, hermano, y ahí te dejo con la parranda de los Reyes, para que veas que mire. Ahí,
dale, va, papá.
Como dice Reyes.
Para calentar motores.
Ahora,
eso. Ahora,
eso.
Bueno, muchas gracias. Aquí de punto a punto con este servidor, Aníbal Ribón. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.
Un abrazo.
Llegaron los reyes llegaron, y ángeles a coro, gloria a Dios cantaron.
Llegaron los reyes llegaron, y ángeles a coro, gloria a Dios cantaron.
En blanco camino. Si dulce prende de Belén a todos los niños que se portan bien.
Llegaron los reyes llegaron, y alegres a coro, gloria a Dios
cantaron. Llegaron los reyes llegaron, y ángeles a coro, gloria a Dios cantaron.
Llegaron los reyes llegaron, y alegres a coro, gloria a Dios cantaron.
El rey Baltasar, Gaspar y Melchor regalan al niño paz, dicha y amor.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Óigame,
Y la verdad que llegaron los Reyes, estamos anticipando la Navidad, ya nosotros estamos picando adelante, como dicen por ahí, porque estamos en el anticipo navideño, en septiembre de 18. Pero ahora Aníbal Ribot me puso a pensar de que no puedo poner las bombillas en la guirnalda, porque con esto que está pasando, y ahora mismo, señores, a las 7:33 de la noche, tenemos con nosotros nada más y nada menos a un amigo que apreciamos muchísimo, un profesional, un representante de los mejores objetivos, y óigame, y sobre todo, es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privada y Energía. Con ustedes, con nosotros, el representante Luis Raúl Torres. Muy buenas noches, representante. Y un abrazo para usted.
Muy buenas noches, William. Buenas noches a ti, al público que escucha tu programa semanalmente. No solamente aquí en Puerto Rico, sino también en la diáspora, en todas las partes del mundo, ¿verdad? Porque estamos a través de la internet y ya tú sabes que en donde quiera que alguien pueda accesarte, pues ahí te puede escuchar.
Y bastantes personas que nos escuchan a través del mundo. Óigame, representante, con todo el respeto, usted conoció a Fuji Santori, ¿verdad?
Sí, y tuve la oportunidad de compartir en varias ocasiones con él.
Y usted sabe que él le decían al gurú.
Sí, el gurú del baloncesto y de las predicciones del baloncesto superior en Puerto Rico. Y le decían así porque hacía unos pronósticos que los aceptaba.
O sea que usted es el gurú de Luma. Porque usted está desde el 2019 con esta situación, en 2020. Yo estaba viendo todo lo que usted me envió.
Sí,
y realmente...
Sí.
Realmente, usted prácticamente vaticinó toda esta situación que ocurrió hoy, tan reciente como hoy, 18 de septiembre, que Luma Energy solicitó al negociado de energía de Puerto Rico un aumento de dos...
El tercer aumento. No, Willy, no es el primero, es el tercer aumento que ya ahora está reclamando Luma. Y que todos sabemos que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el secretario de Estado que designado que no aprobamos, que colgamos, Larry Seyhammer, y el presidente de Luma Energy, Juan Stacey, le dijeron en febrero y varias veces repitieron consistentemente de que por el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy no iban a haber aumento y que Luma en los próximos 3 años garantizaba que no iba a haber ningún aumento en el costo de energía eléctrica. Y este es el tercer aumento que Luma Energy está solicitando, este de casi un 17%, lo que va a representar $10 adicionales mensuales para la factura de las familias en Puerto Rico y puede representar una cantidad exageradamente alta para los pequeños y medianos comerciantes.
Pero mi pregunta es, tercero, pero básicamente es la misma cifra, porque dice 19.14, que era básicamente el mismo que ellos pidieron hace en esas 3 veces.
Por eso,
me corrige.
Pasa es, mira, ya han aprobado 2 aumentos que ya están en nuestra factura y lo sabe el pueblo de Puerto Rico porque todo el mundo sabe que desde que entró Luma el 1 de junio nosotros estamos pagando alrededor de $60 más en la factura mensual de una familia promedio en Puerto Rico.
Y un mal servicio,
siguen los apagones han aumentado. Las bajas de voltaje han sido la orden del día, la falta de atender con prontitud los apagones, pues los vemos donde la gente se queja de que a veces están desde un día hasta 15 días sin servicio de energía eléctrica en muchos lugares y donde ellos se han negado consistentemente a compartir información pública con el pueblo de Puerto Rico de cómo ahora quieren eliminar incluso de la factura que nosotros pagamos, eliminar el detalle de qué es lo que estamos pagando para que nadie sepa qué es lo que estamos pagando cuando nos sigan aumentando el costo de la energía eléctrica. Y hay un cuarto aumento que ya está aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal dentro de lo que es el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal que empieza a partir de enero del 2022 y a partir de enero del 2022 la tarifa kilovatio hora de servicio de energía eléctrica se proyecta de que va a aumentar a 30 centavos el kilovatio hora, lo cual va a representar un aumento bastante considerable en nuestras facturas mensuales.
Y a todo esto,
y yo lo, como tú dijiste, no soy un gurú, pero lo vinimos advirtiendo después de haber hecho el análisis de toda esta situación, lo venimos denunciando desde el año 2019-2020, cuando yo era acá, estábamos aspirando nuevamente a la legislatura, hicimos un análisis de este contrato cuando Wanda Vázquez lo firmó y así lo denunciamos. Después, en febrero de este año, comenzamos las vistas, hicimos 28 vistas públicas sobre este contrato y todas las cosas que nos habían ocultado, y lo veníamos advirtiendo. Lo advirtió el señor el Tom Sancillo de la IEFA, lo advirtió el Centro para la Nueva Economía de Puerto Rico, lo advirtió el Colegio de Ingenieros, lo advirtió la UTIER, lo advertimos los legisladores de que ese contrato, como estaba mal hecho y que iba a encarecer el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico de una forma estrepitosa. Y aunque el gobernador Pierluisi lo estuvo negando, y lo estuvo negando el señor Wentevi, ya el pueblo de Puerto Rico sabe que le mintieron en eso que ellos habían dicho.
Y a eso súmele, y voy a pasar con el profe, y a eso súmele, que no revelan las querellas por enseres eléctricos dañados y apagones.
No quieren. No quieren decir cómo es que las van a atender. Man, todavía no tienen un sistema para atender esa situación de los enseres que se le dañan a uno cuando hay situaciones con alto voltaje, o golpes de voltaje, o bajones de voltaje, o cuando también vienen los apagones estos selectivos constantemente, que tanto daño le hacen a los enseres electrodomésticos.
Profesor, antes que a mí me dé una angina de pecho, antes de que yo convulsione y no pueda llegar a Sullivan a comerme el pollo con el representante.
No, pero te voy a echar algo, te voy a echar algo más en la olla para que entonces sí que sigas hirviendo.
¿Qué va a echar ahora, por favor?
Bueno, que si tú le preguntaras al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de cómo está funcionando Luma, te va a decir que todo está bien y que todo ha mejorado.
O sea, que está hecho un Bad Bunny cualquiera. Todo va
bueno,
bien, todo
va bien. Él vive enajenado en una burbuja allá en la fortaleza, y como allí nunca se le va la energía eléctrica, porque allí si se le va la energía eléctrica, pues sistema de planta, él tiene quien le cocine, él tiene quien le resuelva todos los problemas, pues para él todo está bien.
Profesor, por favor.
Bueno, cuando alguien tiene tres cocineros,
tiene siete cocineros.
Siete cocineros.
Imagínate, y entonces tiene allí mozos, tiene quien le lava la copa, tiene quien le lava el carro, quien lo mueve.
Mire,
o sea,
mire.
Pues, claro que no está pasando nada y que todo está bien.
Venga acá. Bueno, primero que todo, buenas noches, representante.
Buenas noches, profe, un abrazo.
Igual. Es que yo me tengo que reír, es que yo tengo que comentar esto, pero de manera jocosa o sarcástica, no sé cómo.
De las dos formas son buenas.
Oiga, o sea, vamos a sacar cuenta. O sea que básicamente hay un cocinero por día.
Bueno, lo que pasa es que asumo que habrán algunos que son chefs en propiedad y los otros serán asistentes de cocina, pero...
No da con uno o dos,
necesitan siete.
Sí, porque me imagino que esos platos sofisticados...
La quilibiaca, ¿se acuerda de la quilibiaca?
Ay, mi madre.
Esa es la quilibiaca, quiere que carísimo, sí. Y todo eso, quiere que lo que se come importancia. Yo no sé si es cierto eso, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces la gente dice, pero es que los gobernadores lo que ganan son $70,000 anuales. Pero tienen la vivienda por 4 años, tienen servicio doméstico por 4 años.
Sí, pero tienen la pregunta es quién paga todo eso.
Tienen casa de playa, porque está la casa de playa de Fajardo del gobierno, está la casa de campo en Anjo, en Calley, y todo eso para ellos vacacionar cuando así lo quieran hacer. Y todo eso lo pagamos al pueblo de Puerto Rico. En nuestra
ese es el detalle. Ese es el detalle. Ay, mi Dios, qué cosa. Que de verdad son cosas que uno trata de
por eso es que él dice que todo está bien con Luma y que Luma ha mejorado. Mire, profe, por eso es que él dice que todo está bien con Luma y que Luma ha mejorado la situación de los apagones y que todo ha ido mejorando. Pues porque
oiga,
eso no tiene esas necesidades.
Oiga, vamos a regresar un momento a Luma. Ahora vamos a hablar en serio.
Yo estoy de acuerdo con usted de hablarlo de Luma, pero siempre tenemos que asociarlo con el gobernador, porque el responsable entre el pueblo de Puerto Rico no es Westaby ni Luma, es el gobernador, que es el que avala y defiende ese contrato.
Oiga,
en vez de defender los intereses del pueblo de Puerto Rico.
Ahora yo pregunto esto, porque esta pregunta yo no la tenía programada, pero dado al comentario que usted hizo hace unos minutos, pues cabe hacer esta pregunta. ¿Cuál es la justificación de ellos para efectuar este tipo de aumento? ¿Cuál es la justificación?
Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible, porque la justificación da vergüenza y es un acto criminal. Porque ellos lo que dicen es que ellos cometieron unos errores hace unos meses atrás en proyectar los cambios en el costo de combustible y no hicieron los ajustes necesarios porque el combustible aumentó, y como aumentó había que cobrar más en ese momento y no lo hicieron, y ahora pues tienen que pedir que ese aumento se dé en un 17% por el error que supuestamente ellos cometieron en sus proyecciones.
Pero mientras tanto la infraestructura no se mejora.
Exacto,
seguirán los apagones.
Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto algún anuncio de alguno de los proyectos que Luma va a empezar a construir ya para resolver permanentemente la situación de los apagones?
¿Coqui?
se oye los coquíes por ahí.
Esa es la respuesta.
Porque ellos lo que dicen es que el sistema va a ser mejorado en el plazo de los 15 años que va a durar su contrato.
Sí, porque
mientras tanto nos facturan y cobran millones y millones de dólares y nos cobran hasta los suspiros a los abonados.
Okay, pero aquí hay algo que por años, aun cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, pasa y yo no me explico. ¿Por qué nunca atacaron ese problema? Porque ahora está bien. Los que tienen placas solares, obviamente van a buscar su ahorro y qué sé yo.
¿Qué ahorro? Yo, bueno, ¿qué ahorro vienen con las placas solares? Vamos a hablar de eso si usted quiere. Porque mire, un sistema de placas solares hoy para una casa promedio de 5 kilos en consumo, de 5 a 7 kilos en consumo, que es lo que consume una casa promedio en Puerto Rico. Ese sistema para instalárselo en su casa hoy cuesta no menos de $30,000. De $30,000. Se lo financian a 20 años y usted termina pagando $80,000 con los intereses. Entonces, sí, mientras tanto, usted va a pagar ese sistema casi $300 mensuales y va a tener que pagar una parte todavía a la Autoridad de Energía Eléctrica porque no le dan autorización para desconectarse del sistema de energía eléctrica.
Sí, todo, siempre, aunque sea una mínima parte. Okay, pero
pregunta es, ¿en dónde está el ahorro? Uh-huh. Lo único que le puede resolver inmediatamente es que si se van los apagones de Luma y demás, pues usted siempre va a tener energía. Eso se lo acredito que es así.
Eso es así. Pero, okay, a lo que yo quiero ir, porque en esta parte es la que por lo menos a mí me interesa escuchar a ver qué pasa. Ha habido por muchos años, lo que por ahí se le llama, déjame ver cómo lo utilizo, lo que se llaman los vamos a decirlo como es, como se dice, los pillos de luz, vamos. Los pillos de luz, que se la gente que se roban la luz utilizando los mecanismos que no se tienen que utilizar. No, no, en tantos años que ha pasado esto, ¿ha habido o ha existido algún mecanismo para tratar de atacar eso? Porque bueno, por ahí también antes, se desvían los costos de la autoridad.
Pues antes, cuando había algún cambio en el patrón de consumo de un abonado, la autoridad enviaba a los lectores. ¿Ustedes recuerdan los lectores de contador?
Claro, claro.
El personal que era lector de contador, cuando ellos veían que había unos cambios en el patrón de facturación de un abonado, pues iban uh-huh. estos lectores a verificar si era porque se habían mudado de la casa, si ya no había nadie allí, o demás. Exacto. O verificar si había un pillo puesto. Ahora Luma va a hacer eso. No lo sabemos. No tienen personal para cumplir con las emergencias de los apagones. Van a tener personal para ir a hacer.
Esa es la gran preocupación, porque entonces el que está haciendo las cosas bien está
ahora,
haciendo el robo de energía, tiene que pagar por eso.
Ese robo de energía no lo cobran a todos los demás abonados.
Pues claro.
Esas deficiencias, no se crean que son pérdidas, esas deficiencias nos las pasan en las tarifas a todos los demás que pagamos.
Oiga, pero yo digo, con tantos millones que ellos están generando en el contrato, ¿no podrían haber pensado en mejorar la infraestructura para entonces tratar de evitar que estas cosas sigan sucediendo y
bueno,
que entonces
bueno, justos,
al final del
justos.
Camino no haya tantos problemas y puedan correr bien?
Pues vamos a ser justos. Se supone que a lo que ha venido Luma Energy a administrar el sistema de transmisión y distribución es a generar un plan de acción y de trabajo para cambiar y mejorar toda la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica. Entiéndase, mejoramiento de los sistemas de cableado, torres, postes, subestaciones de transmisión, todo lo que uh-huh. tiene que ver con lo que es la transmisión y distribución de energía eléctrica. Y se supone que ellos hagan un plan para eso, y ese plan se active a partir de enero del 2022 y comiencen construcciones de largo plazo que vaya a mejorar el sistema. Ahí es donde hay una discusión amplia con la organización Queremos Sol, que son como 16 organizaciones ambientales que están pidiendo que los 10,000 millones de dólares que tienen de fondo FEMA para mejorar el sistema de transmisión y distribución y atender la situación en Puerto Rico de la distribución de energía, que en vez de usarse todo para tratar de mejorar o cambiar esa infraestructura, se usa una parte de ese dinero para poner placas solares en todos los hogares en Puerto Rico. Y pagado con ese dinero, de manera que todo el mundo pueda tener un sistema de ir a esa energía renovable solar y a la misma vez que le sea subsidiado con esos fondos, uh-huh. subsidiado con esos fondos, porque obviamente, como le dije a ustedes, si yo voy a poner un sistema en mi casa que consumo 5 kilos y me cuesta $30,000, una persona con un salario de $30,000 mensuales para mantener una familia de 4 personas no le da para pagar eso. Es la verdad. Una persona de salario mínimo no le da para pagar eso. Una persona pensionada no le da para pagar eso.
Y a usar todo eso de acuerdo a las capacidades y las necesidades.
Queremos Sol ha estado abogando públicamente y en el Congreso de los Estados Unidos de que parte de esos 10,000 millones de dólares se dispongan para tratar de llevar fuentes de energía renovable como la solar a todos los hogares en Puerto Rico, más allá de todo el mejoramiento que se haga a la infraestructura de transmisión y distribución de energía de ahora de Luma, ¿verdad? A cargo de Luma en uh-huh. Puerto Rico. Pero ya ustedes saben que Luma lo que quiere es llevarse, si no todo, la gran mayoría de esos fondos para los proyectos que ellos diseñan, porque ellos van a traer a sus compañías matrices y subsidiarias a licitar por esos proyectos que los van a dar para ellos seguir uh-huh. ganando.
Uh-huh. Bueno, pero como decía Rafael Bracero, esta historia Continuará,
así mismo es.
Oiga, antes de terminar nuestra participación con usted, representante, yo quisiera, ya que usted, de la persona que vamos a hablar, según tengo yo entendido, es parte de una de las comisiones en la que usted pues preside.
Sí, de dos de las comisiones que yo presido.
Sí,
me imagino
pues,
que vamos a hablar de la compañera.
Vamos a hablar del caso de Mariana Nogales, correcto.
Mariana Nogales Molinelli.
¿Qué usted nos puede comentar sobre esto que está ocurriendo con respecto a estas utilidades que se alega pues que son posesión de la representante allá en el área de Humacao?
De Palma del Mar, sí. Vamos a darte mi opinión sobre eso. Primero te tengo que dar una opinión sobre ella como persona. Uh-huh. Es una persona que está muy bien preparada académicamente, es abogada, practicante, y es una persona que cuando llegó a la legislatura, yo le he reconocido unos quilates en términos de su participación activa en todo el proceso legislativo, tanto en las comisiones como en el hemiciclo de la Cámara, no solamente fiscalizando, sino aportando ideas, aportando sugerencias y asistiendo prácticamente a todos los trabajos legislativos de todas las comisiones que ella pertenece, porque por ella ser portavoz del partido Movimiento Victoria Ciudadana, pues ella pertenece a todas las comisiones como miembro ex oficio. Así que ella ha hecho, desde mi punto de vista, las dos comisiones que yo presido, un trabajo colaborativo de primera categoría. Eso lo tengo que admitir y reconocer. Y entiendo que es una legisladora capaz, inteligente, a la misma vez trata de defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Dejando eso meridianamente claro sobre la situación que ella está enfrentando, que es que alegan que omitió una información en sus informes de ética de que ella tiene una propiedad en Palmas del Mar y que han querido hacer ver que esas propiedades están en la zona marítimo terrestre. Claro que en el complejo Palmas del Mar hay parte de ese complejo que están sobre la zona marítimo terrestre, pero ese complejo se construyó yo creo que antes de yo nacer, y yo tengo 61 años, y se construyó bajo otras leyes de planificación, bajo otras zonificaciones, bajo incluso como en Isla Verde, que tú sabes que está lleno de condominio en la zona marítimo terrestre, y eso se construyó hace muchísimos años, así que eso es una realidad. La preocupación de que ella no lo haya puesto en su informe de ética, ahora la Comisión de Ética lo evaluará y determinará si hay algún tipo de violación ética o algún tipo de violación ilegal, porque primero esas propiedades, yo no creo que ella lo haya hecho por ocultarlas, porque una vez que tú tienes una propiedad a tu nombre, tú pagas CRIM, tú pagas contribuciones sobre esa propiedad si la tienes alquilada por los bienes que, por los ingresos que te entren de ella como ganancia, tú pagas patente municipal en el municipio de Humacao, que es donde están las propiedades. Por lo tanto, eso es algo que no se puede ocultar, porque si están a nombre de ella, están en información pública. Ah, ¿por qué no lo puso en el informe de ética? Ella ha dado unas explicaciones que dice que obviamente se le olvidó porque las propiedades son de su mamá, aunque están a su nombre, pues a lo mejor pensó que no lo tenía que poner en el informe de ética. Eso ya se lo explicará a los miembros de la Comisión de Ética y ellos aquilatarán si esas propiedades están debidamente registradas en el CRIM, si están pagando las contribuciones sobre la propiedad de CRIM, si están pagando la patente municipal en Humacao y si están pagando contribuciones sobre cualquier ganancia que esas propiedades hayan generado. Si todo eso está en cumplimiento, pues yo no veo ningún acto ilegal, más allá de que no lo haya puesto en su informe de ética. Así que eso pues lo tendría que decidir la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, que ella se sometió voluntariamente a que evalúen toda la situación, ellos la evaluarán y después traerán un informe haciéndole recomendaciones al Pleno de la Cámara sobre qué encontraron y qué acciones, si alguna, debe tomar la Cámara de Representantes en cuanto a la situación de la compañera Mariana Nogales Molinelli.
Representante, voy a hacer una cortita pausa y regreso con usted, así que no se me retire porque vamos a hacer una pausita rápida y hablo con usted un momentito y regresamos, no se me retire.
Gracias,
vamos a hacer una corta pausa, continuamos con más de Punto de Vista.
Francisco y César, Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tú sí.
Amigo, quiero contarle a usted que Katy puede ser mi papá. Hay algo que no marcha bien, ya no sé qué hacer con esa mujer.
Explícame qué es lo que pasa, que aunque...
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos con más de Punto de Vista y recuerde que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com y también nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893 y por ahí están las campanas de Luma. Bueno, continuamos, señores.
Oye, Willy, te voy a decir algo. Estaba oyendo la promoción de regreso al programa y dice, punto de vista desde la isla, debiera decir, desde el archipiélago de Puerto Rico.
Eso es así. Ese anuncio lo grabó el compañero Aníbal Rigot cuando estábamos, óyame.
Va a tener que arreglártelo.
Cuando estábamos en WMZ en Bayland, New Jersey, teníamos este mismo programa, pero allá en New Jersey. Y entonces, pues, esa grabación es parte, ¿verdad?, de ese promo que teníamos. Tenemos una nueva también, pero ya pues estamos ya trabajando.
Hay que incluir el archipiélago de Puerto Rico, porque si no, los hermanos de Vieques y Culebra, muchachos, se van a picar.
Oiga, y que tengo muchas personas que nos escuchan de Vieques y Culebra. Mucha gente, excelente, gente muy linda de Culebra y de Vieques, que siempre están en sintonía con... Oye, ¿usted sabe dónde nos están escuchando todavía? ¿En Galitán? ¿En serio? Oiga, ¿y usted sabe quién escuchaban a Jorge Seijo? Y yo lo que le decía a Jorge era, Jorge, yo creo que fue que uno de los talibanes se quedó con el radio de los militares.
No, a lo mejor con eso lo estaban torturando, escuchando a Jorge.
Bueno, y se continuaba con el representante y excusamos en la noche de hoy al amigo y gran hermano y el científico de análisis, Jorge Seijo, que tiene hoy un compromiso.
Mi chupamatre favorito.
Chupamatre, que está en una reunión con Johnny Blue, que pues él después nos va a explicar qué es eso. Así que ya, pues...
Yo espero que no sea Johnny Blue de la cámara.
¡Anda! Bueno, ¡ándate! Esas son los duros. Oye, profe, yo voy a hacer una intervención rapidita, porque esto... Esto de María Nogales, como bien dice el compañero y representante Luis Raúl, pues ella es una profesional de las leyes, ella es una abogada destacada, y obviamente, pero yo voy a hacer un comentario a los Willy Torres.
a lo que me ha caracterizado en el tiempo que llevo en estos medios. Y yo lo veo de esta manera, querido compañero Luis Raúl, representante. Yo veo esto porque siempre tenemos que meter la maldita política en los asuntos legislativos. Sí. ¿Por qué no podemos ser objetivos? ¿Por qué no podemos ir al grano y separar ese grano del otro y poder llegar a una conclusión? Siempre estamos con la tiradera, siempre estamos...
Te lo voy a decir con todo respeto, esto surge porque ella le tenía el dedo puesto en la llaga con el asunto de Rincón al secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Machargo. Le tenía el dedo puesto al propio gobernador Pierluisi con la situación de su primo que vive allí, con las denuncias que estaba haciendo, con los reclamos de proteger las costas. Pues entonces tratan de confundir al país diciendo ya tiene una propiedad en la zona marítima de Gestra en Palma, porque por ahí fue que empezaron. Cuando se dan cuenta que las propiedades de ella propiamente no están dentro de la zona marítima de Gestra, entonces empiezan a atacarla diciendo que es que está como escondiendo información. Y esto es para tratar de matar al mensajero. Y entonces, lo que debe hacer todo legislador, sea del PNP, sea de Victoria Ciudadana, de Dignidad, del Partido Popular, es que tenemos que concluir que con lo del calentamiento global, con las situaciones que están pasando climáticas en nuestro archipiélago de Puerto Rico, ya las costas no son las mismas de hace 10, 15, 20, hasta 30, 40 años atrás, y que tenemos todos que caminar hacia una nueva ley de costas para proteger, traerla y para proteger más que los recursos ambientales y naturales, proteger la vida de la gente, porque ya tú sabes que cuando vino el huracán Irma y María, el mar se metió hacia adentro y se tragó un montón de propiedades y de casas, y las destruyó, las destrozó y se las llevó para el mar. Y que el mar está, con los temblores de la zona sur oeste de Puerto Rico, el mar se ha metido con esos temblores unas cuantas pulgadas más tierra adentro. Entonces, ese yo creo que debiera ser el tema que debiéramos estar discutiendo, en vez si Mariana puso o no X o Y en su informe, ¿verdad? Que también tiene un cumplimiento que hacer legal y ético, claro que sí, y eso se va a evaluar. Pero, mire, los otros días estábamos en el debate de la confirmación del secretario de Estado designado, y viene el legislador de Bayamón, Junior Pérez, que lo estimo muchísimo, hacer unos ataques contra Mariana allí, porque ella se expresó sobre el nombramiento de Omar Marrero y empezó a atacarla con esa situación en una forma irrespetuosa, cuando eso no era parte del debate. La realidad es que eso es lo que denigra lo que es la legislatura muchas veces ante el foco del país. Esa tiradera, mira, a mí me invitan cada rato para programas donde hay paneles. Yo le digo, mire, yo no participo en programas de paneles. Yo dejé de participar de eso desde mi primer cuatrenio. ¿Por qué? Porque yo veía que cuando íbamos a unos paneles, lo que ellos querían era que los legisladores se enfrascaran en discusiones y en peleas inútiles para hacer hating.
Ese es el problema. Y
denigrar a los legisladores. Y entonces, yo no estoy para eso ya. O sea, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo en mi trabajo. Yo participo en programas como el de ustedes o de cualquier otro periodista o comentarista de noticias que me quiera invitar y quiera cuestionarme lo que me quiera cuestionar, y yo se lo contesto. Pero yo ir a debatir y a pelear con otro compañero para que el compañero vaya y diga algo que me insulte y yo le tenga que contestar igual para hacer hating en un programa, no, ya yo no me presto para eso.
Eso es lo que yo quería escuchar, porque realmente a mí, y usted perdóneme que yo hable así, porque yo soy de Villa Palmera, usted sabe que yo soy de ese barrio, y yo hablo con a calzón quitado. A mí me da mucho coraje que se mezcle la dinga con la mandenga.
Bueno, o sea, dice, el jefran dice algo mejor, dice Ignacia con magnesia.
Sí, pero yo lo digo a los Villa Palmera, usted sabe que yo soy, usted sabe que yo soy urbano,
aquí no hay nadie en este país que no tenga dinga o tenga mandinga.
usted se crió al lado mío porque usted se crió en la barriada de Israel, ¿cierto?
Seguro, padre? Y cogí por todas áreas, por ahí, por Villa Palmera, por todo eso.
Exacto,
sí.
Y yo corrí
y por
los patines míos.
Yo viví en el residencial Las Margaritas, que tú sabes que está allá arriba después de las casas.
Pues claro, y usted corría con los patines, como yo, los patines esos de acero, que se ponía zapato
y jugaba al gallito con las pepitas de los alcapurros.
Pues por eso que yo le digo que mi vocabulario es mucho más urbano en ese sentido, porque yo lo que veo es esto. Entonces veo a un Tomás Rivera Chat, como decimos en el barrio, cogiendo a pon en ese sentido. Entonces yo me pregunto, porque no es más fácil sentarse en la mesa y dialogar estos puntos y discutirlos de una forma diferente, sin...
Es que esa no es la intención, la intención no es dialogar, la intención no es aclarar, la intención es hacerle daño a la representante Nogales para que ella no pueda seguir fiscalizando como lo está haciendo, esa es la verdad. Eso es lo que hay detrás de esas acusaciones viciosas o fuertes o de mala intención del PNP, del liderato del PNP. No es para que clarifique si le falta alguna información, no es porque están tan preocupados por lo que ella no puso, no, es porque con esto te estamos haciendo ver, hacer quedar mal, para que tú no puedas seguir denunciando que se están vendiendo las costas de Puerto Rico, nos las están usurpando, para que tú no puedas seguir denunciando que Machargo no cumple su responsabilidad como secretario del Departamento de Recursos Naturales, para que tú no sigas denunciando que Luma Energy ha sido un mal contrato que le regalaron a una compañía los haberes del pueblo de Puerto Rico. Para eso es que se hace. Mira, sí, desde que yo estoy denunciando lo de Luma Energy, abrieron una página en internet en el mes de abril, que esa página solamente está dedicada a desacreditarme a mí como persona.
Oiga, sí, yo lo escuché a usted que lo dijo en el programa de, creo que fue de Mayra López Mulero. Y yo le digo a usted una cosa. Hay personas, que no voy a mencionar el nombre, no son santos de mi devoción, son de los medios, que le deben escribir, le deben poner ese tipo de páginas, porque no hacen en nada por la sociedad, no hacen nada como usted, que ha sido un batallador incansable por la comunidad y por los puertorriqueños. Y eso da vergüenza, que se pongan a perder el tiempo escribiendo poniendo una página absurda como esa, porque como dice el compañero Jorge Cejo, hay que ser morón para uno ponerse en esa actitud cuando...
Oiga, y eso lo montaron desde abril, desde que yo empecé en las vistas de Luma. Empezaron con esa página, y eso ahí es una cosa diciendo pero barbaridades y locuras, y yo lo que hago es que me río, porque yo digo, que como no encuentran qué sacarme, no tienen de dónde agarrarse, pues vamos a tirar aquí lo que se nos ocurra y a desprestigiar a este legislador.
Y yo, pero y yo le voy a decir,
allá el que se lo quiera creer, yo no tengo problema.
Exacto,
si
no, porque esos son ignorantes, esos son personas que no tienen su capacidad intelectual. Para
Don Quijote
poder entender...
le dijo algo bien claro a Sancho Panza en el libro de Cervantes. Le dijo, mi amigo Sancho, si los perros ladran es porque estamos cabalgando.
Exactamente. Y eso lo dice mucho Jorge Seijo, ¿sabes? Eso
si
lo
los
dice
perros
mucho...
ladran, que el refrán lo han cambiado de muchas formas, pero la forma correcta en que está en el libro es cuando él le dice, mi amigo Sancho, si los perros ladran es porque estamos cabalgando.
Oiga, representante, y ya paso con el profe nuevamente. Yo lo felicito porque usted ha sido uno de los legisladores más neutrales que yo he conocido en mi vida. Y es una, al igual que el amigo Luis Vega Ramos, y quiero también enfatizar, ¿verdad?, que a partir de a empezar de los colores, el amigo José Aponte, cuando tiene que tirarle a los de él, también le tira.
Lo hace, porque está defendiendo el bien común del país. O sea, podemos diferir en las soluciones, podemos diferir ideológicamente, pero yo veo en José Aponte un interés común con él de defender las mejores cosas para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, pues, Ese es el tipo de legislador que la gente debe empezar a considerar y a evaluar en todas las tendencias de partido que existen hoy, en el Partido Popular, en el PNP, en Victoria Ciudadana, en Dignidad, y ver cuáles son las ejecutorias de cada uno de esos legisladores para ver si lo respaldo, no porque sea popular, no porque sea PNP, lo respaldo porque de alguna manera me ha demostrado que en el balance de sus gestiones la mayoría son buenas para el pueblo de Puerto Rico.
Eso es así. Oye, y antes de pasar con el profe, que ya está por ahí, quería preguntarle, aquí entre usted y yo, nadie nos está escuchando más que 80,000 personas. Oiga, cierren la puerta. Oiga, ¿usted votó a favor o en contra del secretario de Estado?
Ay, bendito, Willy. Tú me conoces bien. Tú sabes que te lo voy a decir en secreto para que no se enteren, nada más que en esta etapa los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después. Voté en contra, se lo dije a él directamente cuando se reunió conmigo hace más de un mes en mi oficina. Lo dije en la vista pública donde él fue y le hice muchas preguntas. Y lo dije en el debate, en el hemiciclo, y finalmente mi voto fue en contra del nombramiento de Omar Marrero Díaz.
O sea que de los 7 que votaron en contra, usted está ahí.
Yo estoy ahí siendo quizás la principal voz en contra de ese nombramiento, porque él fue el arquitecto que diseñó, negoció y gestionó y aprobó el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy, el contrato de New Frontiers, donde hay ilegalidades, que el New Frontiers es el puente, el muelle que era de la Autoridad de Energía Eléctrica y se lo entregaron a una compañía privada para hacer unos proyectos allí de gas, y es el que firmó el contrato, es el que está negociando el contrato que le va a entregar la lectura de los contadores, con unos contadores digitales a una empresa privada de lo que es la lectura del agua en Puerto Rico. Es el que negoció y alquiló las tierras de los muelles de carga cuando era director de puerto. O sea, son muchos los esqueletos que, en cuanto a las privatizaciones, que acompañan a Omar Marrero Díaz en su gestión como funcionario público.
¿Y cómo es posible que haya salido este caballero? Inclusive, yo no entiendo esto, porque usted déme luz, pero yo le paso con el profe, pero yo no entiendo, porque si ustedes ahí prácticamente son mayoría en la Cámara, ¿verdad?
Sí.
Me imagino que en el
17 populares le dieron el voto, 17 populares.
¿Cómo es? ¿Cómo fue eso?
17 populares y 21 PNP.
Pero me imagino que el presidente no está ahí en esos 17, ¿no?
El presidente votó a favor del nombramiento de Omar Marrero. Sí.
Lo imaginé.
Y que tú... Espérese un momento. Yo sé que usted fue uno de los que votó en contra. Yo sé que Ángel Matos
votó en contra. Y Jesús Manuel Ortiz.
Y Jesús Manuel Ortiz.
Y la representante Sol Higgins del distrito de Humacao, Nahuabo,
y
le votó en contra.
¿Y Ferrer?
A favor. Le votó en contra también Mariana Nogales, le votó en contra Benito Márquez, le votó en contra
Denis Márquez, sí.
Y se abstuvo la representante del proyecto Dignidad, se abstuvo.
La misma que siempre está dando qué hacer.
Y hubo como 6 representantes populares, como 6 representantes populares que estuvieron ausentes el día de la sesión.
Óyame, y yo le pregunto a usted, antes de pasar con el profe, si este escenario fue así en la Cámara, me imagino que el Senado ya pasó.
Yo quisiera tener una esperanza de que no. Pero allá tienen 9 votos los PNP, que con 5 populares lo aprueban.
Sí, pero acuérdese que también están los del proyecto Victoria Ciudadana.
Por eso esos votarán en contra, asumo. y la de Dignidad, si no le vota en contra, se abstendrá, asumo. La del PIB ya dijo que le iba a votar en contra. Así que si lo van a confirmar allá, serán con 9 votos PNP y probablemente con 5 populares mínimo, porque necesitan 14 votos. En la Cámara necesitaban 26.
¿Y usted cree que en ese escenario este señor puede salir?
¿Quién?
El señor Omar Marrero allá en el Senado.
Bueno, yo quisiera creer que no, pero pensé que eso iba a pasar en la Cámara, ya tuve, lo confirmaron.
Wow. Oiga, profe, la verdad que hoy el día ha sido para Sanax.
Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, si hubiésemos puesto esto en una balanza, hubiese sido mejor haber confirmado a Larry Seyhammer.
Pero es que eso a eso es lo que yo creo que el profe iba a venir con eso. Profe, adelante.
No es por nada, pero bueno.
Digo,
no sé si tira de este comentario. Bueno, lo voy a decir, pero
no tiene que opinar.
Solamente lo voy a dejar puesto. Yo hubiera preferido, y sé lo que tiene en sus costillas, para Omar Marrero, Larry Seyhammer.
Claro,
honestamente.
Claro. Yo no hubiese preferido a ninguno de los dos, ¿verdad? Porque
pero si me dan
Larry
a escoger,
yo le voté en contra, ¿sí? Larry yo le voté en contra porque también defendía el contrato de Luma, porque trató de engañar al pueblo.
Es que cualquiera de ellos lo va a defender.
Sí, pero fíjese, mire. Habían varias alternativas que se estuvieron mencionando que pudieron haber sido mejor alternativa aunque defendieran el contrato, ¿verdad? Por ejemplo, si el gobernador hubiese nombrado a Henry Newman, oiga, perfecto. Si hubiese nombrado a Eli Díaz, que fue el presidente de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado,
uh-huh.
No sé si lo recuerda.
Claro,
buenísimo.
Perfecto. Si hubiesen nominado a la voy, que no recuerdo su primer nombre ahora, que es el que dirige el COLTREA, que fue secretario de Desarrollo Económico. Perfecto, porque han sido personas que no han estado en ningún tipo de controversia pública relacionada a privatizaciones y ese tipo de cosas. Obviamente uh-huh. tienen que defender la política pública del gobernador Fortuño, que es de privatización. Eso yo lo entiendo. Pero Omar Marrero no es que lo defienda, Omar Marrero es que lo cree y lo impulsa. Y es el arquitecto de esa política. Y es el arquitecto de haberle quitado poderes a la Asamblea Legislativa. Y es el arquitecto
acuérdese que eso es parte del juego. Es parte del juego. Ahí no hay mucho que buscar. Eso es parte del juego.
Por eso yo le digo que la realidad es que no entiendo cómo uno puede justificar que le votamos en contra a Larry Seyhammer, que era menos malo. Uh-huh. Y ahora le votamos a Guata peor, le votan a favor.
Así pasa, usando un poco la analogía, cuando tú tienes una empresa, que tú tienes un contrato que te abarata los costos y te puede hacer mejor servicio, y prefieres contratar a alguien que te cobra más caro y te lo hace peor.
Claro.
Es la misma analogía.
Algunos de los compañeros de distrito con los que pude hablar me explicaron, mira, es que él me visitó, me contestó todas las preguntas que le hice, me pareció honesto, nos dijo que iba a ser un mediador para ayudarnos a resolver problemas a la gente en nuestros distritos. Y eso yo lo puedo entender, ¿verdad? Yo lo puedo entender porque yo soy legislador de distrito y yo sé lo que implica cuando uno tiene que buscar cómo resolverle el problema de los hoyos en las carreteras, de los parques abandonados, de las escuelas, darle mantenimiento a las escuelas, o de resolver un problema en una comunidad. Y obviamente, pues si él de alguna manera se comprometió con esos compañeros de distrito a ser un mediador en esos asuntos, y ellos le creyeron, pues amén, votaron por él.
Bueno, pero vamos a ver qué sucederá con él. Oiga, representante, ya estamos a punto de ir a la pausa. Pero, no quiero irme a la pausa sin hacerle esta pregunta. Cierren representante, ¿usted leyó o escuchó las expresiones de el congresista Marco Rubio?
Ay, si Jennifer González.
Dígame, si Jay Go te escuchó.
Si llegó, está temblando, llegó.
Solo dígame, vamos poquito a poco. Solo dígame, sí o no.
El senador Marco Rubio, que fue candidato a presidente del Partido Republicano y que es gran amigo de Jennifer González, al que ella respaldó, le dijo a Jennifer González, a los estadistas en Puerto Rico, que no hay ambiente para la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos ni en el Senado Federal.
Ay, mi madre santa.
Por eso es que salió Ricardo Rosselló con una
pancarta.
No seas morón.
Aguanta un momento. Vamos poquito a poco, vamos a digerirle las cosas a nuestra gente poquito a poco, porque es que esto hay que irlo, ¿cómo es? Hay que irlo colocando de a poquito. Vamos a empezar por lo primero.
Los PNP aquí le habían recogido chavo a Marco Rubio.
Ajá.
Para apoyarlo en sus aspiraciones a presidente.
No fue el mismo Marco Rubio que dijo que iba a abogar por la estadidad.
Claro.
Y salió
claro. Claro, cuando vino aquí el Fonge, y sin seguro.
Ay, caramba.
Seguro. Ahora dice que no hay ambiente ya para eso.
¿Cuántas voces más que usted recuerde se han unido a ese comentario? Porque yo he oído de varias.
Yo así de nombre no lo recuerdo, pero sé que han habido ya varios senadores, incluso el presidente de la Comisión de Arbitrio de la Cámara de Representantes, no me acuerdo si era de la Cámara del Senado.
Pero vamos a empezar por lo primero, la presidenta de la Cámara.
Ah, bueno, pero usted sabe que ella siempre ha estado consistentemente diciendo que ella no respalda la estadía para Puerto Rico, sino la libre determinación del pueblo de Puerto Rico.
Exacto. Oiga, como vamos para la pausa, la segunda parte de lo que quiero expresar en cuanto a esto,
pero
la vamos a dejar para cuando...
Voy a dejar una pregunta ahí, yo voy a dejar una pregunta para ustedes para discutirla conmigo.
Sí, bueno, adelante.
¿Será que
adelante.
Por eso es que Ricardo José y yo cogí una pancartita?
A eso yo quería llegar. Pero vamos a hablar de eso luego de la pausa, porque eso hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo.
Hay que tener vergüenza.
Malita sea. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista y con el representante Luis Raúl Torres. Así que no se retire nadie porque esto pinta muy bien. Y seguimos con el anticipo navideño.
Oiga, viejito.
Eso de viejito no, muchachito.
Pues más respeto.
¿Qué le pasa a usted, viejito?
Lolay, 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 si quieres cantar conmigo, si quieres cantar conmigo, hazlo con más simpatía que tú tienes todavía, la gusana del ombligo,
¿cómo?
Yo no seré habitación. Mas si en esta habitación tú me lanzas un ataque, cuídate que no te saques la lengua de un pescozón. Óyeme muchacho, la lengua de un pescozón.
Ah, ¿me vale también?
Bueno, si no me respetas, tú sabes que te va. Como yo soy un pollito, que la muchacha me llora, ella misma me enamora y me tratan de santito. Como esto no es delito, decir que soy un tipazo, y si por la calle paso, toda la muchacha me admira, a usted tan solo lo mira. Una vieja por si acaso, póngame oído, una vieja y por si acaso.
Más respeto, chiquitito, ¿sabes? Está bien, viejito, arranque.
Mejor será que te vaya, pa' una esquina te retire, si no quieres que te tire de cuatro nalgas a la calle. Mejor será que te vayas, tu maraquita a tocar, que en esto de improvisar, conmigo hay que tener cría, y tu amigo todavía está empezando a gatear. Oye muchachito, está empezando a gatear.
Óyeme, Daniel, no vayamos a coger eso a serio, tú sabes.
Bueno, no, tú sabes, a mí no me gusta que me diga Daniel tampoco, ¿no? Don Daniel.
Pero yo sé que tú no, o sea, yo sé que tú no quieres nada más, ¿no?
Pero fíjate lo que pasa, es como vengo con el pelo canoso, hay mucha gente en la calle con el pelo canoso, pues se cree que yo soy una palomita, chico.
No,
mijo, no.
No,
yo quiero ser amigo contigo toda la vida, ¿no?
Chévere.
Tú joven y yo viejo, pero podemos ser amigos.
Vale, vamos a hacer una cosa.
Vamos a hacer una cosa.
Vamos a emborracharnos, a vacilar.
Vamos a meternos un palo ahí en la barra de esquina.
Vamos.
Vente, vamos.
Vamos, pues, para allá, chévere. Arranca.
¡Oye, palomita!
¡Sí, sí, palomita! ¡Óyeme!
Francisco y César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista Extra. Y recuerde que nos pueden escuchar también a través de TuneIn. Nos despedimos de nuestros queridos amigos, pero seguimos a través de TuneIn y a través de todos nuestros podcasts. Y continuamos, señores, en la conversación, en el análisis, con nada más y nada menos que el representante Luis Raúl Torres, que continúa con nosotros, y el profesor Néstor Rivera, y él nos hizo una pregunta. Así que adelante, Néstor.
Gracias, Willy. Estamos aquí ahora en Punto de Vista Extra. Bueno, para realizarle la pregunta que teníamos pendiente al representante, él nos hizo una pregunta primero. Me gustaría que la realizara de nuevo para entonces nosotros contestarle. Adelante, representante.
Bueno, pues, más o menos lo que pregunté es que ustedes pensaban de Ricardo Rosselló con su pancarta frente a la Casa Blanca.
Bueno.
Entonces, de verdad que yo no había visto algo...
Bueno, es verdad, pues para beneficio de los que a lo mejor deben ser poco los que no saben, puede ser alguien que no lo sepa. ¿A raíz de qué vino esta protesta de Ricardo Rosselló, representante?
Ay, bueno, lo que pasa es que como ellos no tienen... Ellos supuestamente fueron electos en Puerto Rico como cabilderos para la estadidad. Ellos no quieren que digan cabilderos, como embajadores. Yo no sé cómo ellos le llaman.
Delegados. Ellos
delegados
le llaman.
De la estadidad. Y que entonces pues ellos tienen que justificar ante el pueblo de Puerto Rico, algunos de ellos, porque Ricardo Rosselló dice que lo está haciendo gratis, ¿verdad? Sin cobrar, pero el resto de ellos cobran. Pues parece que están tratando de justificar lo que le van a pagar o le están pagando por ser delegados de la estadidad. Y se van con una pancarta frente a la Casa Blanca, después irán con otra pancarta frente al Capitolio porque no los dejan entrar. Ese es el problema que tienen. Eso, y no tienen ningún reconocimiento ni por los congresistas, ni por los senadores federales, ni por los oficiales de la Casa Blanca. Es un bochorno que un exgobernador de Puerto Rico que estuvo aquí como electo como gobernador tenga que irse a parar como cualquier protestante frente a la Casa Blanca con una cartulina hecha a mano, parece que fue hecha como con Magic Marker por él o con Crayola, porque ni siquiera pudieron mandar a hacer un rótulo bien hecho, a pararse allí a ver que todo el clausé, toda la persona que pase por allí lea la pancarta y le pregunte, si alguno le da con preguntar, ¿y por qué usted está ahí? ¿Cuál es la razón que usted está ahí? Para entonces explicarle a quién. O sea, porque la realidad es que se supone que el esfuerzo que ellos hagan sean con la oficialidad del Congreso de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, y con la Casa Blanca y con los oficiales del gobierno que podrían tener que decir algo sobre esa situación de la estadidad para Puerto Rico. Pero ¿cuánto le van a estar pagando estos cabilderos de la estadía? Melinda Romero, que también fue con el mismo show de una pancarta así allí. ¿Cuánto le están pagando? $120,000, qué sé yo, lo que sea, para pararse con una pancarta allí. Entonces vamos a pagarle a la gente que se para frente al Capitolio de aquí de Puerto Rico con distintas causas, para que defiendan sus causas. La verdad que esto es un bochorno lo que se ha hecho. Y esto es lo que demuestra lo que hemos dicho, que no hay ambiente en el Congreso de los Estados Unidos, se lo están diciendo sus propios aliados, para en este momento bregar con nada que tenga que ver con la estadidad para Puerto Rico. Solo hay para Washington D.C., para el Distrito de Columbia, se lo han dicho, la va a haber para Puerto Rico en este momento, que Puerto Rico todavía está manejando el proceso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico con el pago a los bonistas, a los sistemas de retiro y a los acreedores del Estado Libre Asociado. Ellos no entienden que hay muchas cosas que resolver primero para entonces ellos tratar de ver si, y además, que allá en Estados Unidos todo el mundo sabe que ese plebiscito que ellos hicieron fue un plebiscito amañado, fue un plebiscito cargado, fue un plebiscito mal ejecutado, porque incluso ya se lo habían advertido que para que cualquier plebiscito tuviera validez tenía que ser con toda la fórmula presentada ante el pueblo de Puerto Rico para que el pueblo de Puerto Rico pudiera votar por la fórmula de su preferencia.
Pero principalmente, representante, la pregunta que aquí cabe es quién tiene que avalar, consentir y dar validez a ese plebiscito. ¿Quién?
Eso se supone que fuera el Congreso de los Estados Unidos.
Correcto.
Se supone que fuera la Cámara y el Senado Federal. Se supone que fuera la Casa Blanca. Y mire, y el equipo de trabajo sobre los asuntos de Puerto Rico y la Casa Blanca dijeron, vamos a trabajar con todos los asuntos de Puerto Rico menos con el estatus.
Sí, sí, mientras no haya esa aprobación congresional, mientras eso no exista, todo eso es palabra.
Pero más allá del Congreso, el presidente Biden nombra un comité a nivel de Casa Blanca, como lo han hecho todos los presidentes, para trabajar con los asuntos de Puerto Rico, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y ese comité ya se reunió y demás, y dijo claramente en sus primeras reuniones, nosotros vamos a atender todos los asuntos económicos de Puerto Rico, el desarrollo, todo lo demás, pero no vamos a atender asuntos de estatus.
Eso es la cuestión. Oiga, representante, voy a aprovechar.
¿Quiénes son los que no entienden? ¿Quiénes son los que no entienden? Los cabilderos de la estadidad, Pedro Pierluisi Urrutia y el liderato del PNP, son los únicos que no entienden eso.
Acuérdese que hay algo que se llama sustento, y eso es su sustento. Cuando no haya ese sustento,
bueno, ya Jennifer,
no hay dinero.
Ya la propia Jennifer casi no habla de su proyecto de estadidad.
Bueno, pues sí. Sí, ya se lo han dicho. Bueno, oiga, representante, voy a aprovechar la coyuntura y le voy a hacer esta pregunta, porque esto no estaba en el libreto, pero ya que lo tengo aquí con nosotros, pues voy a preguntarle esto. Nosotros hemos, una conversación entre amigos, hemos hablado sobre la situación que está teniendo, por ejemplo, Puerto Rico, con la demanda que hubo por la solicitud y el derecho de una persona particular del SSI en Puerto Rico, el Seguro Social Suplementario.
El Seguro Social Suplementario que le paga un dinero adicional a ciertas personas dentro del Seguro Social.
Es correcto. Ok. A lo que yo quiero ir, y eso está en los tribunales porque Biden decidió no meterse en ese asunto y lo delegó en los tribunales. Pero a lo que yo le quiero preguntar, porque esto es un comentario que ha surgido entre amigos, y a ver si estamos corriendo por el carril correcto. ¿Qué usted piensa? Si finalmente, aunque hay que ver las probabilidades, cuán viables están sobre eso, si finalmente se aprobara el SSI para Puerto Rico, ¿no sería eso, no significaría eso el fin del sueño de la estadidad para Puerto Rico, ya que se supone que haya equiparamiento en cuanto al beneficio de el territorio con el Estado?
Bueno, yo voy a decir lo siguiente. Las aspiraciones, los deseos ideológicos que tienen el pueblo estadista, ¿verdad? Porque son miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que creen que Puerto Rico debe ser un estado federado, de unirse a la Federación Americana de Estados. Y mientras esas personas crean en eso, van a seguir luchando por ello, no importa lo que se apruebe para Puerto Rico. Y mire, Puerto Rico hoy, yo le puedo asegurar que ha recibido, después del huracán María, más fondos federales por no decir la totalidad de los estados, que la mayoría de los estados. Esa es la verdad. Sobre más de 47 mil millones de dólares. Largo. Es más, hay algunos que dicen que están por los 70 mil millones de dólares. Así que eso quiere decir que son 70 billones de dólares. Así que la realidad es que si fuera por los fondos federales, por los beneficios, hace rato que no hace falta la estadidad para nuestro país, no hace falta. Pero como es una cuestión de aspiración ideológica de una gran parte de nuestro pueblo, la lucha va a seguir. Es como cuando yo le di una vez a Rubén Berríos Martínez en una vista sobre el plebiscito, que él acudió a representar el Partido Independentista, y cuando estábamos discutiendo el asunto y tocó mi turno de preguntas, yo le pregunté a don Rubén Berríos Martínez si Puerto Rico se convirtiera en un estado de los Estados Unidos, si se acababa su lucha por la independencia de Puerto Rico y me dijo que jamás, que esa lucha ellos la iban a seguir a toda la vida hasta que lograran la independencia. Porque esas son aspiraciones de las personas, ¿verdad? O sea, no tiene que ver con lo que podamos ser o no ser. ¿Estamos aquí?
Sí, estamos por aquí.
Estamos aquí, disculpe, fue que cerré el micrófono y estaba hablando solo. Cosas que pasan. Ok,
sí.
La cuestión que yo digo es correctamente.
¿Verdad?
Voy a comentar algo sobre eso un poquito.
Mire, una de las cosas por las que más se vanagloriaba el presidente Trump era que cada rato decía, yo he sido el presidente que más fondos federales le ha enviado a Puerto Rico.
Lo recuerda
que si fuera por fondo o por igualdad en equiparación en las ayudas federales, y de hecho el seguro social no es una ayuda, seguro social es un derecho de los ciudadanos americanos que somos puertorriqueños que vivimos aquí, porque lo hemos pagado tanto nosotros directamente con nuestro empleo, con nuestro dinero, como cuando somos empleados de alguien, el patrón ha aportado una parte para ese seguro social.
Correcto.
Y eso es un seguro, no es una ayuda federal.
Correcto. Ok, yendo un momentito a lo que usted estaba comentando, digo, lo triste es que el individuo común piensa que en su ideal de la estadidad, en la igualdad, etcétera, 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 etcétera. Pero yo me atrevo a decir esto, y esto lo estoy diciendo yo. Hay políticos de esa ala o de esa facción que le venden el sueño a su gente de ser anexionistas y lo que sea, pero son más colonialistas y es más hasta estadolibristas que estadistas.
No está hablando de Luis Fortuño, no haga eso. No estoy hablando de Luis Fortuño, no le haga esa maldad a Luis Fortuño, bendito.
He dicho nombre yo.
No es por decir un nombre,
Yo no dije nada, lo dijo usted, yo no he dicho.
Hay otros que dicen que Pedro Pierluisi Urrutia, no le hagas eso.
No serán de la misma escuela.
Ahí
se me zafó.
No le hagas eso porque la lucha de Pedro Pierluisi por la estadidad se nota todos los días.
Es genuina, es auténtica.
Es genuina.
Ay, mi madre santa. Qué cosa más increíble. Óigame. Pero en fin, ahora le voy a contestar la pregunta que usted dejó en el tapete. Ahora yo se la voy a contestar. ¿Qué pienso de lo que hizo Ricardo Rosselló con lo de la pancarta y todo lo que tiene que ver con eso?
Sí.
Pues mire, simple y sencillamente lo que está haciendo es perder su tiempo, perderlo, porque...
Es patético.
Como hemos dicho, como cuántas comisiones de descolonización, representante, dentro de las que usted conoce en el tiempo que usted lleva de legislador, ¿cuántas comisiones de descolonización o de estadidad han ido al Congreso a tratar de trabajar con eso? Más o menos.
Bueno, yo llevo 21 años ya en la legislatura y desde que yo estoy allí ellos siempre están mandando delegación. Bueno, ¿no te acuerdas que ellos aprobaron el plan Tennessee? Lo primero que ellos habían aprobado era el plan Tennessee, que iban a crear un caos para que entonces tuvieran que reaccionar. Pedro Rosselló padre fue a la ONU a hablar del asunto, de que era una cuestión de derechos humanos. Fue a hablar a la Organización de Estados Americanos. ¿A dónde no fue? O sea, ellos han hecho todo a lo habido y por haber, y los americanos ni para allá voy a mirar.
Y el famoso proyecto Don John, ¿se acuerda?
Exactamente, sí. Ha sido muchas veces. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, la estadidad no la vamos a traer los puertorriqueños. La estadidad, si va a venir aquí, es porque los mismos americanos van a querer dárnosla.
Sí.
Si no, si ellos no así quieren, mismo, no va a haber estadidad.
Que miren el caso de Hawái, si lo quieren mirar, pues este.
Los americanos no van a poder quitarle la oportunidad al pueblo de Puerto Rico si el pueblo de Puerto Rico lo pidiera, que sé que no lo va a pedir. Es la independencia.
Uh-huh. Así es el caso.
Eso quiere decir que va a haber una relación de Estado Libre Asociado, persecula Orán, y yo siempre lo que he dicho, que esto debiera evolucionar a una libre asociación con los Estados Unidos, para que nosotros pudiéramos poder desarrollarnos verdaderamente con unos poderes soberanos como nación puertorriqueña, pero a la misma vez manteniendo ese vínculo de asociación digna con los Estados Unidos. Esa sería la fórmula de resolver esto permanentemente, pero como nadie quiere entenderlo y se creen que el pueblo de Puerto Rico no va a reclamar nunca la independencia, porque este pueblo... El 99% de este pueblo, incluyendo los propios independentistas, atesora la ciudadanía americana, por amor a Dios. Esa es la verdad.
Lo que pasa es que aquí la libre asociación tratan de vender como una independencia por la cocina. Eso es lo que pasa.
Es que lo que pasa es que cuando se habla de soberanía empiezan a pensar en independencia y en las repúblicas peores que hay por ahí, porque las hay, pero también hay repúblicas muy buenas. La primera república buena que le gusta a los puertorriqueños, ¿cuál es? Estados Unidos de Norteamérica.
Es correcto.
Es una república de varios países que se llaman estados, que se unieron en una federación y le han cedido ciertos poderes a la federación para mantenerse unidos. Texas cada rato quiere independizarse de esa unión. Se quiere independizar cada rato California. Nebraska se ha querido salir de la Unión. O sea,
y eso no lo miran.
No lo miran porque, o sea, no hay estado más nacionalista que lo que puedan hacer los puertorriqueños con Puerto Rico, como el estado de Texas. Ellos todo primero es lo de ellos, primero es la bandera de ellos, primero es todo lo de ellos.
Uh-huh. Así es. Representante, vamos a otro tema que ha sonado desde ayer, lleva tiempo, pero ayer como que volvió a sonar. En la cuestión de la Junta de Control Fiscal, respecto al recorte de las pensiones de los retirados. Todavía este se dime y direte, que ahora el gobernador dice que dentro de sus capacidades, dentro de su alcance, va a tratar todo lo posible de que no se le recorten las pensiones a los retirados. Y este tirijala continúa. Comentario sobre este particular.
¿Y tú le crees al gobernador?
Bueno, yo no es que le crea o no le crea, es que
esa es la gran pregunta. Por eso está la gran pregunta, ¿quién le cree al gobernador? El que permitió que le quitaran beneficios a los trabajadores del sector privado y del sector público de Puerto Rico, que dijo que iba a enmendar el contrato de Luma cuando fuera gobernador y que el contrato era malo y ahora lo defiende como gato boca arriba. ¿Quién le cree al gobernador cuando él es el que ha privatizado y ha autorizado privatizaciones en Puerto Rico y se fue allá afuera con Luma a hablar de 4 nuevas privatizaciones adicionales? Él es el que desde un principio, sí, yo me opongo, pero manda a Juan Majero que le envíe una carta como director de la FAF, le envíe una carta a la Junta de Control Fiscal oponiéndose al retiro digno. O sea, ¿quién le va a creer al gobernador? Claro, aquí hay un proceso que ya se está evaluando por la Asamblea Legislativa, y nosotros recuperamos unos poderes recientemente, que ahora para ellos hacer cualquier emisiones que tengan que hacer, tienen que contar con el aval de la legislatura. Y nosotros vamos a tratar de que o no se les recorte nada a los retirados, o que el umbral del esquema donde se le va a retirar sea el más alto posible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de umbral, que ahora mismo está propuesto que se le va a hacer un recorte de 8.5% a las pensiones que son de $1,500 para arriba. Si nosotros subimos de umbral a que sea de 2.000, 2.500, 3.000, pues entonces eso es lo que quiere decir, es que son muchos menos los pensionados que se van a afectar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Aparte de que ahora no podemos olvidar que el presidente Biden dijo que la interpretación que él tiene sobre los fondos del sistema de Medicaid para Puerto Rico es que esos son fondos permanentes. Y que si son fondos permanentes, Puerto Rico va a contar con $3,000 millones que no tenía para el sistema de la tarjeta de salud, lo cual le va a ayudar al gobierno de Puerto Rico liberalizar esa misma cantidad de fondos del Fondo General para usarlos en otras cosas. Y se podría disponer de ese dinero para pagar las pensiones, y se podría disponer de ese dinero para devolvérselo a los municipios, y se podría disponer de ese dinero para dárselo a la universidad pública de nuestro país. Así que cosas están sucediendo que hay que verlas en un macro. No se puede ver en el micro de lo que propone la Junta de Supervisión Fiscal, porque yo no creo en ninguno de esos procónsules. Que lo que quiere decir procónsul es que están puestos ahí solamente para velar los intereses de los bonistas y no del pueblo de Puerto Rico.
Bueno, oye, usted
lo que te quiero decir es que no le creo al gobernador ni media palabra.
Bueno, oye, usted sabe que le están enviando a los empleados públicos un documento a nivel de encuesta si quiere que le recorten las pensiones o no.
No, eso no es una encuesta, eso es una votación, una papeleta de
una votación.
Y eso se le está enviando a todos los retirados. O sea, los que ya están retirados del ELA, de la Universidad de Puerto Rico y del sistema de retiro judicial. Y ellos tienen que votar si están de acuerdo con la propuesta de recortarle el 8.5% a las pensiones de más de $1,500 para arriba.
Oiga, pero
¿quiénes
la pregunta?
Y todos los retirados. ¿Quiénes deciden? Todo el que vote y devuelva la papeleta. Si llegan 5 papeletas, esas 5 papeletas deciden. Y si esas 5 papeletas se votan a favor, va el plan. Si esas 5 papeletas llegaron votadas en contra, pues no va el plan. No,
pero
tiene que votar
eso...
la totalidad de los retirados, sino las papeletas que se devuelvan.
Pero digo yo, esto es una pregunta mía acá como cualquier particular. ¿Esa decisión que finalmente prevalezca se va a honrar?
Bueno, lo que pasa es que no solamente votan los retirados, van a votar también otros acreedores de la deuda pública, y la palabra final la va a tener la juez del Tribunal de Quiebra. Claro, sí, eso tiene un valor, porque si mayoritariamente... digamos que se mandaron 40,000 papeletas y regresan 20,000, por decir un número, y de las 20,000, digamos que el 75% es votar en contra del plan, eso tiene un peso en el Tribunal de Quiebra. Tiene un peso para ese plan. Y eso, pues, lo tienen que pensar mucho los retirados antes de avalar ese plan sin conocerlo en detalle.
Bueno, hay que ver qué pasará con todo esto.
La legislatura de Puerto Rico en octubre estará votando por ese plan también. Si lo aprobamos o no lo aprobamos.
Sí. Y eso también hay que ver. La decisión final, yo le pregunto, bueno, usted lo comentó, pero eso pasaría por el crisol de la junta también y determinará si eso va o no.
No, ya la junta terminó de negociar. Ahora vienen estos procesos evaluativos y de votaciones. Luego, si los pensionados avalan el plan, si la legislatura aprueba el plan, sea con unas enmiendas con unos cambios. Lo que se apruebe por la legislatura se presenta ante el Tribunal de Quiebra y finalmente el Tribunal de Quiebra va a tener la decisión final.
Ay, caramba. Lo triste del caso es que...
Claro, Claro, sí, claro. Sí. La juez lo que va a decidir es si le da paso o no, porque la juez no puede cambiar el plan.
Uh-huh.
El plan acordado, la juez no lo puede cambiar.
Lo triste es que si que en algunos casos particulares, pues el recorte de las pensiones lo que les puede traer también es una situación de estrechez económica. Por ejemplo, los que ganan cerca de
la mayoría de los pensionados del sistema de retiro del gobierno central de Puerto Rico tienen pensiones de menos de $2,000, ¿verdad? Los que tienen mayormente esas pensiones de más de $2,000 son los que trabajaban en corporaciones públicas o trabajan en el sistema de la Universidad de Puerto Rico o trabajan en el sistema de los tribunales.
Uh-huh.
Se entiende que al subir el umbral de 1,500 a 2,000, nosotros sacaríamos prácticamente a la mayoría de los retirados que tienen pensiones muy baja de que sean afectados. Ahora, esa reducción que se haga aumentando el umbral representa una cantidad de millones de dólares, pueden ser entre 50 a 60 millones de dólares, que entonces la legislatura los tendría que buscar en el fondo general para ponerlos en el sistema de retiro para paliar esa deficiencia. Y eso es el trabajo que tendríamos que hacer en la legislatura. En la medida que se aumente el umbral de las pensiones que se van a afectar, pues la deficiencia la tenemos que buscar de los fondos que provienen del Fondo General para paliar esas cantidades en el pago a las pensiones.
Y se ha estudiado más o menos cuánto podríamos subir la escala y no afectar en una medida muy grande a la menor cantidad de pensionados.
Hemos pensado que subirla hasta 2,000 va a ayudar a la mayoría de los pensionados. Subirla hasta 2,000 va a ayudar a la mayoría de los pensionados, porque fuera de eso, si tú coges una persona que recibe, digamos, $2,000 y tú le quitas el 8.5%, ¿cuánto tú le estarías quitando realmente de esa pensión? Eso es casi un 10%, ponle casi $200 lo que le estarías quitando.
Sí, como unos $170 más o menos, aproximadamente.
Y hay una posibilidad, o sea, el plan está hecho para que en la medida que después va mejorando toda la situación económica de Puerto Rico, se le vayan restituyendo posteriormente esa pensión a largo plazo otra vez.
¿Cómo?
Con una aportación, una vez que vayan mejorando la situación económica, se le estaría enchufando, por decirle esa palabra, ¿verdad? Se le estaría añadiendo, ¿verdad? Suministrando dinero adicional a los sistemas de retiro, lo cual permitiría que posteriormente las pensiones pudieran volver a recuperar este dinero que se les geste del 8.5%, que sería lo que se le estaría quitando.
Sí, como no, digo, no sé si lo estaría analizando, sería como ir acumulando en un pote para entonces luego, digo, si lo analizamos de esa manera, para entonces tratar de parear la cosa cuando se pueda, o sea, cuando se le pueda liquidar la pensión al resto, tener un fondo.
Eso es parte de lo que se está buscando, o sea, que no es que simplemente se te va a quitar ahora el 8.5, pero permanentemente, por ejemplo, una pensión de $5,000, que son los que quedarían en ese umbral alto, que los hay, ¿verdad?, de las corporaciones públicas, del sistema de tribunales, pues esa persona, si tú le gestas un 8.5%, redondealo a 10 para que vayamos, y recibe 4,000, pues tú lo que estás diciendo es que le vas a quitar $400 de 4,000. Claro, a nadie le gusta que le quiten ni un centavo, todo el mundo necesita el dinero, y lo trabajaron y se lo ganaron y lo pagaron, esa es la verdad. Por eso es que estamos buscando que el impacto sea el menor posible y que el mismo se pueda ir corrigiendo prospectivamente.
Yo le pregunto eso porque podría haber gente que esté pensando que a lo mejor le quitan, por ejemplo, ese 8.5% a las pensiones, y lo que van a, y mucha gente se pregunta, ¿qué van a hacer con ese 8.5? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a abonar a la deuda o qué? Porque la gente, la gente no tiene mucha confianza, pues lo que hacen es pensar en dónde lo van a desviar. Eso es lo que mucha gente piensa.
Si no se le quitara nada a ninguna de las pensiones, a ninguno de los pensionados, hay que buscar ese dinero en el Fondo General. Por eso yo te digo que ahora hay una nueva posibilidad con esta información que Biden hizo pública, que digo, miren, la interpretación de mi gobierno es que los fondos de Medicare que se le dan a Puerto Rico para la tarjeta de salud, los 3,000 millones de dólares, no es una asignación de una sola vez, es una asignación permanente. Y es permanente, quiere decir que todos los años eso tiene que venir en el presupuesto, a menos que hayan recortes globales para todo Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, eso, si es así, si viene ese dinero, pues le va a liberar una cantidad de fondos al gobierno de Puerto Rico muy importante en los pagos de la reforma de salud, lo cual hay que mirarlo ahora también dentro del contexto de ese plan fiscal que se va a llevar a cabo. Por eso te digo que esto todavía no está final, estamos en todo el proceso evaluativo y la Cámara tiene el compromiso, el presidente de la Cámara y nosotros los legisladores, de seguir discutiendo este asunto, porque estamos tratando de que si logramos que no haya que quitarle ni un solo centavo a todos los pensionados, eso es lo que estamos aspirando a llegar. Pero de no ser así, pues que sean menos los pensionados que se afecten.
Bueno, eso es un asunto que vamos a tener que seguirlo conversando por mucho tiempo, porque la preocupación especialmente de las personas pues que quieren asegurar esa pensión, los que están retirados y los que se están por retirarse, pues es algo bastante preocupante, y pues lo que se quiere es pues mantener esa pensión que costear el costo de vida que está subiendo cada vez más,
yo quiero que tú sepas que entre el 75% 80% de los retirados, probablemente estoy dándote números de memoria, por esos números los tengo con exactitud en unas tablas que nos proveyeron, pero el 75-80% de los retirados están con pensiones de menos de $2,000.
Wow.
Que son los que nos afectarían.
Wow. Eso sí que es lamentable. Y es eso triste sería, a la vez.
Eso serían los que no se afectarían. Wow. O sea, los que no se afectarían con los recortes.
Esa es toda la cuestión, y hay muchos sectores que están en ese sector, en esa cuestión.
No sé si me estoy explicando bien, lo que te estoy diciendo es que esos que están pensiones de 2,000 para abajo,
no se afecta.
Recibirían recorte.
Exacto. Pero voy a hacer el paso con Willy, porque de verdad, pues esto es algo pues que me preocupa. Por ejemplo, yo conozco el caso de los maestros. El caso de los maestros, muchos de los maestros, la gran mayoría, excepto los que arrancan nuevos, hay maestros que, por ejemplo, cuando se corrió la situación de lo de la carrera magisterial y todo lo que tiene que ver y todos los pasos, exceden los $2,000 de ingreso.
Pero
escuche, representante, en cuanto estoy hablando en cuanto a ingresos. Si venimos a sacar la cuenta a nivel de pensión, hay algunos casos que si no llega a los $2,000, algunos lo pasan. Eso es lo que hay que ver.
Serían de verdad muy pocos. Por eso es que los maestros en sí, un gran grupo de los maestros está avalando el plan. Pero vuelvo y te digo, todo esto está en evaluación, nosotros lo tenemos en discusión. Yo he dicho que yo quiero estar seguro cuando vaya a votar que estamos afectando con el plan que aprobemos al si no a nadie, por lo menos a la mayoría, que no los afectemos. Y eso es lo que estamos pendientes de la legislatura que ocurra, y es lo que vamos a estar informándole al país. Al momento en que tengamos que votar cualquier pieza legislativa sobre ese particular de los recortes a las pensiones que llegue ante la consideración de la Cámara de Representantes.
Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Adelante, Willy.
Bueno, ya en los minutos que nos quedan, representante, quiero agradecerle muchísimo que pueda estar con nosotros, ¿verdad?, todo este tiempo y nos da luz, ¿verdad?, a todo lo que está pasando en el país. Yo no me puedo ir, y usted conociéndome como me conoce, como usted me dijo ahorita, tú me conoces a mí, ¿verdad? Pues yo lo conozco usted y usted me conoce bien. Yo no me puedo ir porque estaba escuchando algo cuando usted estaba hablando sobre la cuestión de esta de lo del asociado, ¿no? Lo de él era asociado, más o menos
la libre asociación.
Yo le pregunto a usted, y si usted puede me la contesta, y si no, pues estaremos, ¿verdad?, pues de acuerdo en lo que usted... Exactamente, un happy medium, como decía mi señora madre. En ese escenario en particular, ¿qué va a ser del Estado Libre Asociado en los próximos años?
Mira, hay una teoría de muchos líderes de mi partido que ellos entienden que aquí no va, que esto no va a cambiar, que lo que tenemos es que seguir mejorando el Estado Libre Asociado en términos de mayores poderes autonómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi contención es que ya está demostrado que nuestra relación con los Estados Unidos es una totalmente de subordinación y colonialismo. ¿Por qué? Porque nos imponen una junta de supervisión fiscal por encima de los funcionarios electos en este país, son los que toman las decisiones económicas y las decisiones de acuerdo con los planes de pensiones, con la Universidad de Puerto Rico, con los municipios. Y eso, si eso no se llama colonia, si no se llama colonialismo, si no se llama subordinación política, pues que venga Dios y lo vea. Yo siento que es una relación indigna. Y respeto a los que piden la estadidad, porque ellos dicen, bueno, pues la estadidad me va a dar a mí dos representantes, dos senadores y 5 o 6 representantes en el Congreso, y me va a dar el derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos. Y en una democracia, pues eso hace un balance de valores en el Congreso y en el poder político de los Estados Unidos. Otros dicen, pues mira, yo quiero ser independiente totalmente, porque entonces tengo todos los poderes para decidir lo que me dé la gana sobre mi país, sobre mi pueblo. Y con mi pueblo, ¿verdad? Con mi pueblo. Y entonces nosotros, el Estado Libre Asociado, no puede seguir subordinado, tiene que desarrollarse. Y desde mi punto de vista, lo que es un crecimiento lógico del Estado Libre Asociado es que crezcamos hacia una libre asociación con poderes soberanos, que es lo que dicen que entonces eso sería la independencia, tú seas independiente, y negocia una relación de dignidad en igualdad de condiciones políticas con el gobierno de los Estados Unidos para mantener ese vínculo de asociación y pueden mantener en ese asunto, por ejemplo, la ciudadanía americana con una ciudadanía puertorriqueña, pueden mantener el vínculo de común defensa, de común idioma español-inglés, pues todo lo que tenemos hoy que podrían negociarlo, pero a la misma vez tener la soberanía para tú poder hacer otras cosas comerciales y otras cosas de relaciones internacionales que hoy no te lo permite la subordinación política a los Estados Unidos. Esos son posibles cambios en ese desarrollo de lo que hoy es el Estado Libre Asociado. Así es que yo lo visualizo, ¿verdad? Hay otros líderes de mi partido que se creen que son la independencia y le huyen como el vampiro a la cruz.
O sea que le cogen miedo por esa situación en particular, por esa
eso es como si Drácula viene a tu casa y tú le sacas la cruz. Así son esos líderes de mi partido.
O sea, pero lo que yo estoy viendo es, o sea, que el Partido Popular y usted corríjame, pero se está viendo últimamente en algunos planteamientos divididos. Y eso...
Es que siempre, mira, no es que esté dividido, es que el Partido Popular desde su fundación, porque así lo estableció... Primero vamos a hablar claro, este partido lo fundaron un liderato que su mayoría eran independentistas, ¿cierto? Hasta, sabes que eso así es la historia, ¿verdad? Empezando por Muñoz Marín. Entonces, exacto. ¿Qué pasa? Cuando ellos empezaron a buscar las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico, que estaban esclavizados por los terratenientes y por los republicanos de aquella época, empezaron a venderle al libre de Puerto Rico que el estatus no estaba en hecho. Que lo que iban eran a buscar resolverle sus problemas de falta de empleo, de falta de alimentos, de vivienda. Y empezaron con esa gente, con ese trabajo, y dijeron el estatus no está en hecho. Posteriormente pasaron muchos años que el Partido Popular ganó en el 38 hasta el 1952 y se le ocurre a todo el liderato que estaba con Muñoz Marín crear un sistema político bajo el federalismo americano diferente, una relación con los Estados Unidos que no era pedir la estabilidad ni pedir la independencia, sino que era tener mayores poderes autonómicos bajo un concepto que ellos llamaron Estado Libre Asociado, que quien diseñó, el verdadero arquitecto y diseñador de esa fórmula política se llamó don Antonio Fernó Vincent, que en paz descanse. Y que Muñoz Avaló y que otros líderes del partido completaron en todo ese proceso, que hubo muchos de ellos, como don Roberto Sánchez Vilella, Ernesto Ramos Antonini, Chayín Polanco Abreu, puedo mencionar mucha de esa gente. Y todos ellos elaboraron lo que llamaron el Estado de Asociados y lograron vender eso al presidente Truman, lograron vender eso a los presidentes americanos que hubo, lograron vender eso al Congreso de los Estados Unidos y lograron convencerlo de que esa iniciativa le iba a permitir a los Estados Unidos ir ante las Naciones Unidas y decir que ya no tenían ninguna colonia en el mundo, porque tú sabes que después que se creó la ONU, se suponía que todos los países que tuvieran colonia, ¿qué tenían que hacer? Desprenderse de ella, ¿verdad? Pues fueron y le dijeron a las Naciones Unidas que ya Puerto Rico había ejercido su derecho a la autodeterminación porque el pueblo votó y determinó establecer un Estado Libre Asociado con los Estados Unidos. Ah, nos hicieron creer que eso era casi una libre asociación toda la vida, hasta ahora que nos hemos dado cuenta que según han transcurrido los años, eso no se siguió desarrollando. Las nuevas administraciones americanas de Congreso y del gobierno federal fueron cambiando la forma de verlo, fueron interpretando que no, que seguían bajo los poderes territoriales del Congreso de los Estados Unidos. Así lo ha ido interpretando hasta el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y hoy, pues no somos otra cosa que una colonia.
Wow.
Eso es historia, eso está ahí.
Sí, sí. No, y yo he leído de arriba abajo la historia. Y sé lo que usted está diciendo, es muy cierto. Y también
más
se...
Más poderes hoy tienen las reservaciones indias en territorio norteamericano continental que lo que tiene Puerto Rico. Más poder político tienen ellos.
Es correcto. Y están ahora mismo en una guerra. O sea, tienen una guerra campal, que eso
y que es tú peligroso. Sabes que y que tú sabes que los indios, las tribus indias controlan uno de los negocios más grandes y más millonarios que hay en Estados Unidos. ¿Sabes cuáles son, verdad?
Son varios. Ellos controlan varios.
No, pero los más grandes, los casinos.
Es correcto.
Los casinos en Las Vegas y en montones de otras partes de Estados Unidos.
Eso es correcto. Eso es muy correcto. Bueno, representante, el tiempo nos ha traicionado, pero le agradezco muchísimo. Y ya lo tendremos ya en las próximas semanas también con nosotros, porque siempre pues nos agrada tenerlo con nosotros con ese análisis que usted hace, que da cátedra, sinceramente. Cada vez que usted participa aquí, esto es increíble. Así que yo me siento como si tú... No, para mí es un honor y para el profe también. Así que le agradezco muchísimo. No, hoy batió de emergente por el chupamedia.
Por el Johnny. Chupamate, ay, madre, hay que tener vergüenza.
Johnny Blue.
Hay que averiguar quién es ese Johnny Blue. Un abrazo para usted, profesor, un abrazo, Willy, un abrazo para el público que nos escucha en su programa, tanto aquí en el archipiélago de Puerto Rico como en la diáspora, en cualquier parte del mundo donde nos estén oyendo nuestros hermanos boricuas y gente de otros países que se unen a escucharnos. Mi abrazo y la bendición de Dios para todos.
Claro que sí, ya estaremos en contacto con usted, porque ya esta semana van a ser cruciales con Luma y es importante mantener a nuestra gente informada sobre todo esto que está ocurriendo con esto. Como le dijo un señor allí en el supermercado, me dijo, ellos se llaman los invisibles. Oye, nadie los ve.
Usted le pregunta a Wentavy, usted tiene todo el personal, te va a decir.
Representante, le voy a dejar con esto para que lo use. ¿Sabe qué dijo el gobernador respecto a esa corporación?
Ajá.
Que son Luma grande.
Ah.
Agrandado.
Luma grande.
Ya tú sabes que el negrito de casa vive enajenado de la realidad del país.
El jibarito.
No, él dijo en un video que él era el negrito de su casa, que le decían el negrito de casa.
Ay, mi madre. Ay, pero es verdad, bueno. Un abrazo para usted y su familia, y ya lo tendremos usted en los próximos semanas con
bendiciones,
nosotros.
Bendiciones para el pueblo. Un abrazo.
Claro que sí, un abrazo. Los señores escucharon al representante Luis Raúl Torres. Y yo, sinceramente, cuando le hice la pregunta, creo que me quedé igual. Pero ellos se conocen, ellos saben cómo manejar en esa situación. Yo entendí varios puntos en la noche de hoy, en uno de ellos que aparentemente la luna de miel con el presidente del Senado, de la Cámara, no está vigente. O sea,
hace rato
hay una guerra ahí, y eso se fortaleció esta semana con el respaldo del presidente de la Cámara al nombramiento de Omar Marrero. Y por eso fue una pregunta que le hice. ¿Dónde está el Partido Popular ahora? Porque
oiga,
a todas luces parece que está dividido. A todas luces parece que está dividido. Él dice que no, pero...
¿Qué votó el presidente de la Cámara? ¿A favor o en contra?
A favor.
¿Y qué votó su contrincante en el momento para aspirar a ese puesto?
En contra.
Gracias. No hay nada más que decir.
Pero la gran interrogante es que el señor Ferrer no estaba de acuerdo con el nombramiento tan reciente como la semana pasada. ¿Qué lo hizo cambiar? Obviamente, solamente su peinador lo sabe.
Eso es así. Eso es
porque
así.
Porque ahí tiene que haber, y yo no quise abundar en ese con el representante, pero ahí hubo unas negociaciones tras bastidores para poder lograr ese voto. Porque tan reciente como el mes pasado, no tenían los votos para ser confirmados.
Así es.
Y oigan voto, bien, oigan.
Bueno, no. Y iba a decir torcedura de brazos, pero no creo.
Oigan bien. Yo creo que en el Senado lo aprueban también.
Bueno.
Estoy casi seguro. ¿Por qué? Porque todo parece ser de que aquí hay unos arreglos que nosotros no sabemos. Y como decía un profesor mío muy querido en la universidad, Raro Corazón, cuando los bolsillos suenan, ¿qué hay para pagar?
Sí.
Yo creo que más claro no canta un chicken. Bueno, ya estamos.
Willy, antes de despedirnos, dame tomarme por lo menos un minutito para resumir un poquito de la situación del voleibol rapidito. La decisión del tribunal al final del camino de lo que estábamos discutiendo la semana pasada con el amigo Romy Segarra fue que le había pasado la jurisdicción al ente correspondiente, que era el Comité Olímpico, pero decidieron reinstalar a las jugadoras a la Liga de Voleibol Superior y aplicar la suspensión al dueño del equipo de las Capitalinas de San Juan. Y bueno, entonces el caso, como mucha gente está apreciando en cuanto a esto, es que hay una pugna en ciertos sectores políticos para tratar de cuestionar la soberanía deportiva. Y esto es una prueba de ello. Quieren tratar de vincular la identidad de Puerto Rico y todo eso con estos asuntos ahora. Pero hay que la recomendación del honorable juez que veló el caso es que tienen que las ligas femeninas de todos los deportes tienen que atemperarse a una situación parecida a la que ocurrió en el voleibol superior, los casos de embarazo en las mujeres como proceso natural. Así que, por lo tanto, la suspensión que se le había dado a las jugadoras del equipo de San Juan, pues se levantó y pues pueden jugar y participar en ligas internacionales, pero el dueño del equipo por sus acciones está suspendido. Pero cierro con esto. Aparente y alegadamente, el dueño del equipo contrario, de las Criollas de Caguas, está contemplando demandar a este señor, el dueño de San Juan, de que las pérdidas económicas que hubo por no haber jugado la serie. Esto pica y se extiende. Bueno, pues ya estamos concluyendo la programación por la noche de hoy. Esperamos pues que haya sido de su agrado. Yo creo que hemos hablado de muchos temas la noche de hoy, los pudimos cubrir, así que pues esperamos pues que lo hayan disfrutado y los esperamos nuevamente en la próxima edición de Punto de Vista, como de costumbre, los sábados de 6:30 a 8:30 de la noche, por www.devistapr.com, por Blog Talk Radio y las plataformas disponibles. Se despide usted, su amigo Néstor Rivera, deseándoles buenas noches, precaución en la carretera y pues que Dios los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, me uno a las palabras de Néstor Rivera y recuerden que usted tiene una cita con nosotros el próximo sábado de 6:30 a 7:30, perdóneme, a 8:30 usted tiene un compromiso con nosotros. Así que nos despedimos ya por la noche de hoy. Y recuerden que hay que vivir la vida para vivirla y hay que amarla para vivirla. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora. Entristece mi alma, ha llegado la hora de tener que partir, es así mi destino, siempre vive conmigo,
al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!